Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a la nueva edición de Inbox. Es miércoles 28 de junio de 2017. El calor sigue encima de nosotros y es el programa número 73 de Inbox. Y estamos aquí, un servidor Capu y el azúcar de mi café, el único e inimitable Carlos Sánchez, listos para responder. Se me ha ocurrido en el vuelo, te lo juro. O sea, madre mía, soy tan ingenioso que asusto. Listos para responder a las preguntas que nos habéis ido mandando esta semana. Y estamos para ello, como siempre, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Bueno, ya has hablado, pero ¿qué tal, Carlos? Te voy a poner aquí tu cancioncita para hacerte sentir genial. Y de paso luego pues me cuentas qué tal.
¡El ídolo!
¿Qué tal, Carlos?
Que no me voy a cansar nunca, no me voy a cansar nunca de esta canción. Muy buena, Capu. Aquí el azúcar de tu café. Pues un día, como tú dices, muy caluroso de nuevo. Supongo que los que estéis en Latinoamérica y no aquí en España estaréis diciendo: ¿Pero qué habláis, pedazo de locos? Pero si está haciendo un frío de muerte. Pues aquí estamos. Te juro que en la farmacia, cuando estaba volviendo camino a casa, marcaba 41 grados, cosa que no me creo yo. Voy a mirar ahora mismo en directo cuánto marca mi móvil. A ver, acabo de llegar a casa y he puesto el aire acondicionado, así que no creo que afecte mucho, pero estamos a 35 grados, según marca mi móvil.
Dios.
Estoy, mejor que no os diga cómo voy vestido, porque quizás dejéis de escuchar esto, pero da igual qué calor haga, da igual qué frío haga, da igual que caiga nieve, que llueva, que ya pueden caer mil tormentas, que aquí siempre seguimos con nuestros programas y por eso pues estamos ya preparadísimos para analizar, comentar todo aquello que nos pregunten. Pero antes tengo que hacer un pequeño comentario para mis haters, para mis queridos haters. Queridos haters, amantes de Alexa, puretas, llorones y gente que dice que no tengo ni idea de wrestling, pero luego se tiran una hora y 40 minutos escuchando un programa en el que yo hablo pues cerca de la mitad. Si simplemente no os gusta mi opinión, si mis análisis os parecen poco acertados, o si pensáis que por no acordarme de quién fue el segundo combate de Judgment Day 2004, no tengo ni puta idea de wrestling, podéis asomaros aquí abajo y, bueno, podéis preguntarle a un amigo que tengo aquí qué le parece la lucha libre. Seguramente él conteste de una manera más amable que yo por esta boquita, pero vosotros la podéis tener también muy ocupada, así que simplemente si no os gusta no escuchéis, pero no seáis tan llorones, venga, besos, os quiero, haters.
Lo ha dejado aquí claro el ídolo, el señor Carlos. Me parece que es una declaración de intenciones en toda regla. Estoy deseando ver los comentarios de YouTube de esta semana después de esto que acabas de comentar, pero bueno, no sé.
Y a mis fans es que decirles que les quiero.
Siempre está bien recordar a los fans que les quieres, la verdad. Siempre es bonito. Claro. Me has dejado con el culo torcido, la verdad es que no sé ni por dónde empezar.
algo que les escueza. Es que estoy ya un poco harto de llegar a YouTube, porque en iVoox los comentarios la gente es más maja. Pero llego a YouTube y aquí la gente viene con el picorcito, que quizás no saben escuchar bien o no entienden el contexto en el que hablamos. Gente que nos llama machistas, hola, a nosotros.
Poca broma, ¿eh?
O sea, de verdad, yo creo que hay gente que debería poner un poco más de oído, escuchar el trasfondo y ver de verdad lo que estamos comentando. Pero bueno, yo creo que tontos hay en todos lados, ¿no? Y luego hay miles de personas que, bueno, miles, pero cientos que nos apoyan y que les gusta lo que decimos. Así que para ellos, la pregunta que tú nos quieras ahora mismo lanzar.
Pues bueno, vamos a dejar aquí el tema este aparcado, que quieras que no, siempre es bastante desagradable de comentar, pero hay veces ahí hay que comentarlo y que no hay que quedarse callado con estos temas. Y no sé, creo que vamos a pasar de primeras con el señor Capu del futuro. De vuelta, bueno, al pasado. Capu del futuro, de vuelta al pasado, es que es impresionante. Ha vuelto otra vez del pasado para volver al futuro o del futuro para volver al pasado. No sé exactamente este hombre ya en qué líneas de tiempo viaja. Esto parece Regreso al Futuro. Me comenta aquí, hola, yo del pasado y Carlos Sano del pasado, de momento. He vuelto a su tiempo principalmente para ganar unos euros apostando en resultados que ya sé, gracias a mi almanaque, y también para dejar una pregunta que me gustaría saber su opinión. Pero antes, ya que en el futuro no existen mapas que me guíen, y ya que soy muy fanático de la sección de Arras de Geografía, ¿me pueden decir dónde queda situado Yakutsk, el lugar donde me encuentro actualmente mandando este mensaje desde un microondas? Desde un microondas, que soy tan grande en el futuro, tío, es que es impresionante. Pues bueno, antes de la pregunta vamos a pasar...
Estará refiriendo a Yakutsk, la capital de la República de Sajá, en Siberia.
Ostras, pues me acabas de matar porque es completamente eso, o sea...
¡Vaya! Venga,
te cedo completamente la sección si quieres comentarnos algo sobre Yakutsk. O sea, a mí me sonaba el nombre por jugar al Risk, pero ya no sé qué decirte, ¿sabes?
Solo sé que por ahí pasa el río Lena. Ya está, ya no puedo comentar nada más. Y que es la capital de la gran república de Sajá en Siberia. Ya no tengo nada más. Es que me gusta porque es casi la esquina del mundo. O sea, Rusia... Joder, es que Arras de Geografía es un puntazo, de verdad. Como deseaba esto. Pongamos Rusia como el gran continente casi que es horizontal, pues justo en el extremo derecho del noroeste, lo que es ya como una esquinita, que es casi como una península que ya toca con el mar, ahí es Siberia, que es la zona más fría del oriente, por decirlo de alguna manera, del círculo polar ártico. Vale, pues ahí está el río, el Lena, que es uno de los ríos más fríos del mundo y que de ahí sacan diamantes, cosa que todo el mundo dice... ¡Oh! Oh my god, ¿cómo van a sacar de ahí diamantes? Pues del río Lena sacan diamantes y eso es todo lo que sé de Yakutsk. Os he dejado a todos flipando, ¿verdad?
Desde luego me parece que es la primera vez que en Arras de Geografía sabemos responder sin tirar de Wikipedia, o sea, es completamente impresionante. Por los loles ya simplemente y por hacer esto un poco más de un podcast de variedad y cultura general, porque hemos respondido a haters, vamos a hablar de geografía, todo menos wrestling en 10 minutos de programa, cosa que me encanta. Voy a leer un poquito la definición aquí de nuestra red de información principal, Wikipedia. Yakutsk, en ruso, en Yakuto, como narices se diga, es la capital de la República de Sajá, en Siberia Oriental, Rusia. La ciudad está situada a unos 450 kilómetros del Círculo Polar Ártico y su población es de 269.601 habitantes, según el censo de 2010. La ciudad más poblada en el noroeste de Rusia y la tercera ciudad del lejano oriente en términos de población después de Vladivostok y Khabarovsk. Madre mía, no sé pronunciar ruso. Yakutsk se encuentra en las llanuras, en el valle del río Lena. Joder, qué bueno eres. Y es un importante centro cultural, científico y económico de la región. Además de principal puerto del río Lena y proveedor de diamantes. Madre mía, pero tío. En la ciudad se encuentra...
Es que un día leí sobre esto y no sé, se me quedó de alguna manera.
Menos mal, esa retentiva tuya, guárdamela para el año que viene. ¿Sabes? En la ciudad se encuentra la Universidad Federal del Noroeste, el aeropuerto de Yakutsk y el pequeño aeropuerto de Magan. Con una temperatura de menos 40 grados bajo cero de media en invierno, Yakutsk es la ciudad más fría del mundo. Y yo ahora mismo digo, ¿quién pillara 40 grados bajo cero ahora mismo?
Ojalá, ojalá, ojalá.
Y que el señor Capu del futuro pasa a preguntar, ahora sí, sobre wrestling. Mi pregunta es, más que nadie ustedes dos saben mi gusto especial por Chikara, así que quisiera saber qué opinan de la empresa. ¿Cómo la ven en 5 a 10 años? ¿Si va en crecimiento o está estancada? ¿Si tiene futuro o no? ¿O si ya no existirá en unos años? Ya sé lo que pasa, pero quiero saber su opinión sobre este tema. Me regreso al futuro forrado de pasta y con una Heineken bien fría, ya que en el futuro no existen. ¿Qué habrá pasado? Un saludo a ambos. Y perdón, Carlos, por causar tu divorcio por romperte la columna en WrestleMania. Hostia, perdón.
No,
en avanzada.
Oh, también.
¡Viva Dios, España!
Joder.
No puedo controlarme, es que soy muy Stephen en el ring, ya lo siento.
Cada día me estoy enfadando más sobre tú y yo en el futuro. Joder, como me digas que además te acostaste con mi mujer, juro que dejo el programa.
Yo no diría nada, pero el señor Capu del futuro manda muchos mails, o sea que posiblemente... Bueno, da igual, dejémoslo. Vamos a la pregunta mejor. Prefiero esquivar estos temas.
Iba a esquivar yo también la pregunta tirando de storyline diciendo que a modo de protesta no voy a contestar, pero voy a decir la verdad, y es que llevo sin ver algo de Chikara que no sea el King of Trios durante... Digamos que lo último que vi así que no fuera el King of Trios fue justo después cuando empezaron la historia de después de que reabrieran la empresa. Así que imagínate cuánto llevo sin ver. No sabría qué decir, así que Capu, te cedo totalmente mi tiempo de hablar y el tuyo, súmalo y expláyate lo que quieras. Este es tu momento.
Creo que eso era 2011 o prácticamente 2012, si no recuerdo. Vamos, ya sabéis que mi conocimiento de fechas es bastante malo, pero sí. Yo, por desgracia, no, creo que 2011. Bueno, da igual, dejemos las fechas al lado que no las voy a acertar nunca. Esto va así. Tengamos claro que yo, de momento, este año, Chikara, he visto poquita cosa. Más que nada porque, uno, es muy complicado encontrar los eventos por internet de forma fraudulenta y gratuita. No tengo dinero para pagar el Chikaratopia. Me encantaría, pero no tengo dinero para pagar el streaming. Y si antes era complicado, es que los eventos ahora son prácticamente imposibles. Están en dos o tres páginas y los borran prácticamente a la semana. Así que es bastante complicado no teniendo tiempo ver eventos de Chikara. Súmale a eso que además están llevando dos temporadas a la vez. Así que me resulta bastante imposible ponerme a ver shows de tres horas, hora y media como son los otros. Me resulta muy difícil, así que he visto más bien poquito. Habré visto cinco o seis shows, una cosita así. Y estarán mid-season ya prácticamente. Pero bueno, yo creo que Chikara, ahora mismo, con el tema este de que están sacando un montón de alumnos de la Wrestle Factory, están renovando el roster completamente, están metiendo a gente nueva por todas partes, y la gente que está un poquito más asentada está cogiendo un poquito el testigo y subiendo un poquito más hacia arriba. Los Frightmare, los Fire Ant, los Ophidian también está por ahí, Dasher Hatfield, este tipo de gente ya está subiendo un poquito más hacia arriba. Ultramantis, obviamente. Me parece que Chikara sí que tiene futuro, pero porque Chikara realmente ha encontrado un nicho de mercado muy suyo, muy propio. Los fans de Chikara realmente amamos la empresa muchísimo. Y quieras que no, como es un show tan enfocado a las familias y a los niños y todo esto, siempre va a tener un mercado potencial que explotar bastante fuerte. Dijo Chuck Taylor cuando se entrevistó aquí en España que la empresa que más veía con más posibilidades de expandirse y de llegar incluso a estar en televisión del wrestling independiente americano era Chikara. Y yo creo que estoy muy de acuerdo, o sea, el tema de producción se ha mejorado una barbaridad. Si ves eventos de hace años, es que es otro mundo completamente. En el ring la cosa, bueno, habrá quien diga que se ha empeorado muchísimo, pero yo creo que se ha conseguido un nivel in ring decente, teniendo en cuenta que ahora mismo prácticamente el 50% del roster son alumnos de la Wrestle Factory. Y yo creo que se están haciendo las cosas muy muy bien de cara a futuro. Se está planificando muy 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 bien. Y si cada año van saliendo 4 o 5 alumnos nuevos de la Wrestle Factory, en unos años nos podemos plantar con un roster tremendísimo, si es que no destacan y se van a cosas más grandes. Así que yo creo que sí, que Chikara realmente tiene futuro. Entiendo el tema este de que se haya estancado, de que no sea tan buena como en anteriores tiempos, porque realmente 2009, 2010 más o menos, 2008 también, era una época muy buena para ser fan de Chikara. Había muy buena acción en ring, tenía esa gente en King of Trios como El Genérico, como Kota Ibushi, gente tremendísima. Y yo entiendo que en cuanto a nombres, en cuanto a esto, ya no llame tanto la atención. Pero por ejemplo, y bueno, esto no voy a comentar ahora porque me parece que tenemos una pregunta al respecto. Pero yo creo que dentro de las posibilidades de lo que tiene una indie de Filadelfia que realmente hasta hace poco no era nada conocida, yo creo que están haciendo las cosas muy muy bien y que sí que hay mucho futuro en Chikara. Así que el tiempo me dirá si la cosa va mejor, la cosa va peor, la cosa se queda así. En cualquier cosa, pase lo que pase, yo voy a estar contento porque Chikara esté en el mercado que esté y sea lo grande que sea, es una de mis empresas favoritas, si no mi favorita, y voy a seguir consumiéndola, así que sin problema. Creo que me he excedido demasiado incluso con mi perorata, pero bueno.
No, que va. Yo es que no puedo decir nada más, así que voy a decir sí, tiene toda la razón. Yo es que iba a decir justo lo mismo, así que sí, toda la razón para ti.
Ese gran comodín cuando no sabes qué decir. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta de un vecino anónimo de Death Valley. Hola, señores, les escribo desde el barrio de Death Valley mientras mi ruidoso vecino grita ¡This is my yard now! Todo era mejor cuando vivía en esa casa el señor que dormía en un ataúd y se vestía de negro. Paso directamente a mis preguntas. Contando a los grandes de Japón, ¿ustedes dirían que HBK es de los 10 mejores en el ring de todos los tiempos? Es que sin tener algunas cualidades muy valoradas, él sí que sabía cómo meterte en un combate.
Esta es una buena pregunta porque hay que diferenciar el debate histórico casi de quién es el mejor luchador del mundo, y siempre está la pregunta que va después, que es ¿mejor en ring o mejor en general? Porque, por ejemplo, para mí el mejor luchador, para mí el mejor es Kenta Kobashi, ¿vale? Y luego muchas veces, que lo he comentado con amigos, por Twitter, en foros, siempre está el debate de, bueno, pero es que Kenta nunca fue un luchador que era muy bueno en cuanto a personaje. En el ring sería un 10, pero en cuanto a personaje, Shawn Michaels se lo comía. Y además era mejor wrestler. Y yo como, A ver, vale, el personaje Shawn Michaels, ¿cómo te metía dentro del combate? Como dice aquí nuestro vecino anónimo de Death Valley. Shawn Michaels tenía el aura, algo que van a tener muy, muy pocos, como el propio Shawn Michaels y ya. Porque es que nadie va a ver otro Shawn Michaels, esto lo comentábamos la semana pasada. Puede que haya un futuro Ziggler que tenga algún aspecto similar a lo que fue Shawn Michaels, pero es que nadie va a ser Shawn Michaels. Pero es que claro, dices, Shawn Michaels como de los 10 mejores de la historia, pues si vamos a contar acción in ring, su desempeño, aura y toda la pasión que había y que mostraba junto a los fans, sin duda hay que ponerle ahí. Si le pones solo in ring, es que seguramente contando Japón ya es complicado, porque los años 80 de Old Japan, es que eso era, madre mía, era icónico. Y gente que sigue a día de hoy luchando, como Misawa, por ejemplo, es que hay un montón de gente.
Hombre,
en Japón que siempre...
Misawa, perdona que te diga, Misawa complicado porque murió en el ring. te referías a otro, ¿no? Me parece.
Hostia, así... quería decir Ishikawa y he dicho Misawa. ¡Ay, yo!
No pasa nada, soy el primero que salía con nombres japoneses. Pero te ahorro comentario hate de los fans ya.
Ya está. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Bueno, esto lo arreglamos en edición luego, Capu.
Sí. Yo esto lo recorto. Pues...
Lo dicho, a día de hoy y en el futuro y en el pasado, Japón siempre va a dominar en cuanto a la mejor acción in ring, pero claro, siempre van a destacar otros nombres de fuera, como son los de WWE, y creo que tampoco hace falta que sea de WWE, porque creo que Daniel Bryan, o Bryan Danielson en Ring of Honor, también se le puede contar como uno de los mejores en la historia en lo que trabajo in ring se refiere. Pero si hay que mojarse en una respuesta concisa, yo diría que sí, que pondría tranquilamente a Shawn Michaels como uno de los 10 mejores luchadores in ring, aunque lo dicho, si tienes que ponerte a ver los grandes luchadores que han habido en Japón, es muy complicado.
Puf, a mí este debate y este tema de tops históricos y todo esto siempre me pone muy nervioso, sea la disciplina que sea, porque incluso en el wrestling, que puede que sea, a ver, no soy un experto ni muchísimo menos, ni me las voy a dar como tal porque no es el caso, pero nunca me siento capaz de hacer un top histórico en condiciones, más que nada porque siempre siento que sé menos de lo que debería, y es una cosa así. Por ejemplo, el Japan de los 90, con estos cuatro pilares enormes, Kawada, Kobashi, Misawa, y el último no me sale, para variar, como siempre, ya lo siento. Es que no he visto prácticamente nada, por no decir nada, de esa época, y no puedo decir si eran los mejores luchadores de la historia. Cuando se dice tantísimo, es porque lo serían, pero como no lo he visto con mis propios ojos, no he visto todavía nada... no sé decirlo, o sea, Bruno Sammartino también, la gente que ha seguido su carrera y que lo ha visto también dice que era uno de los mejores de la historia. Solo he visto un par de combates suyos, o sea que tampoco puedo dictaminar. Bo Winkle, hay una cantidad de luchadores tremendísimos, aparte de los ya conocidos de las épocas, bueno, un poco más recientes, que podrían estar considerados en ese top, pero es que no me siento capaz de hacer ningún top de este estilo. Es que ya lo siento, me sabe muy mal no mojarme en este tema, pero es que prefiero... no hablar sin tener ni puta idea, que es una de las cosas que a veces pues me achaco a yo mismo demasiado. Así que Shawn Michaels, dentro de WWE, pues seguramente sí que haya sido, si no el mejor, uno de los mejores de la historia, tanto in-ring como paquete completo. De la historia, es que es lo que digo, es que no me puedo aventurar a decir nada, porque sea la disciplina que sea, sea fútbol, sea, me da igual, X, cantantes, lo que sea... No me gusta hacer este tipo de cosas porque siempre habrá un luchador por detrás, siempre habrá un cantante por detrás, un futbolista por detrás, que seguramente sea mejor de todo lo que he dicho. Así que no voy a entrar en ese debate porque voy a levantar muchas ampollas y la verdad es que prefiero no hablar del tema sin tener idea. Yo ya digo que para mí mi luchador favorito de la historia es McGuinness, o sea, me falta ver mucho wrestling todavía. Muchísimo wrestling.
Es que no, nos falta a todo el mundo, porque tener bagaje de wrestling es infinito, ¿no? Siempre van a haber nuevos documentos que salgan, nuevas empresas en el pasado que salgan ahora documentos. Y quiero decir, es bonito que todos debatamos de esto. Si a mí ahora me van a juzgar por... Carlos, ¿cómo puedes decir que puedes ser uno de los 10 mejores del mundo cuando está ahí Fujinami, está Inoki, está... yo qué sé, cualquier luchador japonés de los 90 que no hemos tenido oportunidad, 80, 70.
Hércules Cortés, ¿sabes? Está ahí Hércules Cortés, el luchador español, está ahí.
Sí, pues a lo mejor podría estar, o Giant Baba.
A saber.
Yo qué sé, Abdullah de Butcher. No he visto un combate en mi vida de Abdullah de Butcher y a lo mejor era el mejor tipo extremo de la historia. Pero es que lo bonito es que con lo que tenemos podemos comentarlo y a lo mejor con esto aprendemos, porque Coño, no tengo yo ni puta idea de si Shawn Michaels es uno de los 10 mejores de la historia, si de verdad habría visto todo. Pero con lo que he visto, yo puedo decir esto. Y con lo que he dicho, a lo mejor alguien dice, hostia, ¿y quién será este tal Antonio Inoki? Y se pone a ver algún comentario de Antonio Inoki y lo flipa. Pues, no sé, es bonito siempre comentar estas cosas, pero yo la verdad es que me mojo porque tampoco me da mucho palo luego tener que secarme.
Yo ya lo digo desde aquí. La verdad es que estoy muy de acuerdo en esto. La gran putada es que hay muchísimo wrestling del pasado que ver. Una barbaridad. Y el problema es que el wrestling continúa. Problema, bendito problema, ¿sabes? Y lo he estado hablando esto mil y una veces. Lo he hablado con todo el mundo y coincidimos. O sea, es que si te pones a indagar en el pasado, te pierdes el presente completamente. Y al final tienes que evaluar un poco. O sea, yo de momento me quiero poner al día en todo lo que estoy viendo a la vez. Que la verdad es que son bastantes empresas. No doy abasto para tanto. Y uno de mis proyectos de este verano era ver NWA... la agua clásica y si sí, es un poquito de Old Japan de los 90, pero demasiada tralla me parece a mí, pero bueno, este debate desde luego es interesante y si queréis ponernos en comentarios en iVoox, en YouTube, en donde sea, sobre vuestro top 10 histórico, yo creo que sería bastante interesante y podríamos valorar un poquito todas las opiniones de los demás, lo cual yo creo que siempre viene bien.
Sería eso maravilloso porque seguramente hasta descubramos nuevos luchadores o luchadores que igual siempre han estado ocultos de alguna manera y que resultan ser luchadores que a vosotros os gustan mucho y, oye, aquí estamos para todo. Y ya sabéis que además en arrasdelona.com, un poco de la promoción, tenemos para que, a partir del Patreon, vosotros podéis decirnos qué shows ver y si queréis que veamos un show de New Japan de la final del Climax de 1984 que ganó, yo que sé, Andre the Giant, pues la podemos ver si queréis. O sea, aquí estamos preparados para todo.
Pasamos a la siguiente pregunta. En el hipotético caso de que a John Cena no lo hubieran captado por WWE y se hubiera desarrollado en empresas de menor importancia, ¿creen que hubiera sido exitoso? Esta pregunta me encanta, sinceramente.
¿Quieres empezar comentando tú la pregunta, si quieres?
Me es indiferente, si quieres empiezo yo, vale, sin problema. A ver, tengamos en cuenta que la época en la que debutó John Cena, o en la que realmente empezó a destacar dentro de WWE, sería 2004 cuando debutó en WWE, si no me falla la memoria, ya te digo que no tengo ni idea no tengo memoria ninguna. Sé que debutó en los 90 y que llegó a WWE por la época, pero estaba en desarrollo, en fin, una movida. Pero en 2004, 2005 más o menos es cuando empezó el breakout un poquito. En la época, el problema es que ECW y WCW ya no existían. Plataformas grandes, grandes, grandes de verdad, no había para que John Cena se desarrollara de una forma o de otra. La única alternativa, que no era alternativa real en aquella época, era TNA. Y no sé, si lo hubieran llegado a captar en TNA, en la Ring of Honor de aquella época... Hubiera sido complicado porque no es un tipo de luchador que encaje en Ring of Honor. En TNA sí que podría haber llegado a ser muy grande, pero si su carrera se hubiera desarrollado fuera de WWE, yo creo que tiene opciones también para desarrollarse. Yo creo que sí que hubiera acabado siendo exitoso. Digamos lo que digamos de John Cena, tiene un carisma espectacular, sabe ponerse delante de las cámaras, tiene un micro impresionante y dentro del ring cumple, que realmente, ¿qué quieres más en un luchador? Al menos para este tipo de empresas. Yo creo que si hubiera sido captado por ejemplo, TNA... A saber dónde estaría TNA ahora mismo. John Cena es un gran trabajador y si le hubieran dado un push serio en TNA, si hubieran visto lo que era capaz este hombre, si WWE nos hubiera fijado en él y hubiera recalado en TNA, por ejemplo, yo creo que hubiera conseguido TNA ser bastante más grande de lo que era ahora si construían en él su empresa. Pero no sé, estas preguntas hipotéticas me gustan muchísimo porque abren muchísimo, muchísimo debate y pueden abrir muchísimas vías. Pero a la vez es que como no sabemos lo que ha pasado y no podemos decirlo a ciencia cierta, son todo conjeturas. Exacto. Y cosas de este estilo. Pero bueno, yo creo que sí, que hubiera acabado triunfando igual porque el material de estrella de wrestling la tenía. Quieras o no, la tiene y la va a tener toda la vida.
Yo aquí la verdad es que creo que voy a ser de estas personas que piensan que John Cena no habría llegado a nada. Mira que yo siempre he sido muy pro Cena, o sea, en el sentido de que hasta cuando estaba de moda, por decirlo de alguna manera, ser anti-Cena, lo mismo que ahora acaba siendo una moda odiar a Roman Reigns, pero es una moda que se entiende perfectamente y que puedes estar en ella porque es algo que tiene sentido, porque las modas por eso se ponen precisamente de moda, porque tienen sentido y la gente se suma a ellas. Bueno, quiero dejar esto al lado. John Cena, a mí siempre me ha parecido un luchador que era tremendo porque da igual contra quién se enfrentara, que lucía una historia tremenda. Ya podría ser contra John Laurinaitis, contra R-Truth o contra Big Show, que eran la historia más importante del show y era la que te interesaba ver. O sea, más que cualquier otra en la que participara a lo mejor un luchador más interesante, aunque apareciera cualquier otro, es John Cena el que de alguna manera manejaba la batuta de cada Raw y de cada SmackDown cuando aparecía por ahí. Siempre ha sido un luchador muy importante porque cuando llegó fue un ¡pam! ¿Cómo decirlo? Como un breakout, una llegada súper explosiva de alguna manera en la que apareció y se comió el mundo. La verdad es que el push fue muy bueno, cómo se lo trabajaron en el personaje, en los rivales, las victorias, los momentums. Fue muy bien llevado, pero porque apareció en el momento y en el lugar adecuado. Si a lo mejor hubiera firmado por TNA, quién sabe si no se hubiera quedado en más que un luchador con un buen micro, pero que no se desarrolla en ring porque no tiene grandes rivales. Pensemos que, por ejemplo, tenemos a de luchador a John Cena enfrentándose a Kurt Angle en su primera gran rivalidad. Pero a lo mejor, si llega a estar en TNA, se habría quedado luchando contra Amazing Red y habrían dicho, este tipo ha tenido un buen combate, pero ya está, se queda ahí.
Mira, perdona por la interrupción, me acabo de imaginar a John Cena en la X-Division y es que no podía evitar reírme. Perdón, continúa. Pero sí, tienes razón.
Imagínate luchar contra Amazing Red, contra Sharkboy, contra Curryman, luchadores que dices, coño, pues son buenos o entretenidos o que tienen alguna faceta importante pero que no se han llegado a desarrollar porque no han tenido un gran rival o una gran historia o un gran momento. John Cena llegó en el momento, rival e historia perfecta para triunfar, el público le amó, cara de la compañía. Por eso yo pienso que quizás hasta llegando un año más tarde no habría sido ese luchador tan importante para WWE. Tuvo bastante suerte, por decirlo de alguna manera.
Yo entiendo tu punto y en cierta parte lo comparto, y yo creo que esto se liga con la idea de que ningún luchador es desaprovechado, o sea, no se puede aprovechar. Me estoy explicando como la mierda, pero bueno, espero que me entendáis con esto. Yo creo que cualquier luchador realmente, si le dan tiempo, oportunidades, y le dan tiempo de verdad para que se desarrolle, si hay un push detrás importante, en cualquier empresa va a ser capaz de al menos ser decente en la posición que le vayan a poner, a no ser que sea un completo inepto. Yo que sé, gente que ha destacado una barbaridad o gente que en la época parecía que iban a ser algo y no lo fueron, yo que sé, pongamos en la memoria de cuando yo veía WWE de pequeño, los Carlitos, los Masters, ese tipo de gente, si les hubieran llegado a dar un push muy bestia, les hubieran llegado a dar importancia de verdad y hubieran tenido paciencia con ellos, puede que sí que les hubiera interesado. John Cena sí que es verdad que tuvo la suerte, igual que Roman Reigns en cierta forma, de que necesitaban una cara de la empresa y tiraron con él, pero eso no significa que sean malos luchadores ni que no hubieran triunfado por otra parte, simplemente estuvieron en el lugar y en el momento adecuado. Ese punto sí que lo comprendo completamente. Así que no sé, el problema de la época de John Cena es que o estabas en WWE o estabas muerto directamente, o parecía de esa forma. Ahora con el auge de internet y todo esto, puede ser importante en prácticamente cualquier sitio. Si haces bien tu trabajo, la gente va a acabar llegando a ti. Así que, no sé, es un cambio de concepto muy bestia. Y, no sé, hubiera dependido mucho. La verdad es que hubiera sido interesante ver un universo paralelo que hubiera sido de John Cena si no hubiera recalado en WWE en ese momento.
Estaría haciendo pareja con Amazing Red.
Ay, los dos de raperos. Es que me lo veo perfectamente. Es que me lo creo. Además, siendo TNA como era, vamos, me lo creo completamente. Pasamos a la siguiente pregunta. Ahora que conocemos los bloques, ¿qué combate les llama especialmente la atención del G1 Climax?
Es imposible responder a esta pregunta solo con un combate. Solo viendo los bloques, dices, es que da igual qué emparejamientos hayan. Y es que cada día va a haber un big match. Es que es imposible que no haya ni una sola noche en la que no haya ni un cruce que te gusten los luchadores, quiero decir. A lo mejor en el bloque A tienes a Tanahashi, a Zack Sabre Jr., a Kota Ibushi, a Ishii, a Makabe, a Goto. Es que tienes tantos luchadores y luego dices, hostia, pero entonces en el B se habrán dejado los malos. Y dices, sí, bueno, tienes a Okada, a Omega, a Robinson, a Suzuki. Es que es flipante, por favor, cómo es de bueno este año el Climax. En cuanto a combates que me interesan así muchos, ahora que tenemos ya los bloques y además sabemos los combates así por día, obviamente, creo que un combate que tenemos todos marcado ya en el calendario es el día 12 de agosto, el último día de todos, bloque B, Kazuchika Okada contra Kenny Omega. Este combate que a todos nos ha sorprendido que estén juntos en el mismo bloque, hola, es que es la rivalidad de moda y la mejor rivalidad seguramente del año y vaya, lo que ha puesto en órbita de nuevo para la gente más mainstream a New Japan Pro Wrestling. O sea, un combate tan importante, ponerlo aquí, yo creo que quizás sería un error. Porque yo quizás lo habría puesto en separados para alargarlo de alguna manera y que sea como momentos más puntuales de la historia. Me parece un poco precipitado que sea ya el tercer combate, pero para gustos, colores, obviamente. Y yo ahora mismo, pues ese es el combate que tengo sin duda apuntado en rojo en todo el calendario. Luego, por lo bonito que va a ser de nuevo tener sobre un mismo ring a gente como es a Tanahashi contra Ishii, por ejemplo, o Tanahashi contra el muy esperado Kota Ibushi, especialmente. Uf. Es otro de esos combates que tengo muchísimas ganas de ver. Es que, en serio, Tanahashi contra Kota Ibushi, me espero un combate casi perfecto. Y por otro lado, si me tengo que quedar con tres, pues mira, el capítulo 3 precisamente de Okada contra Omega, el Kota Ibushi contra Tanahashi, y luego uno que es especialmente para mí interesante, siento haber dado solo grandes nombres, pero es que son grandes encuentros entre grandes luchadores, Zack Sabre Jr. contra Tetsuya Naito. Esto no sé qué puede salir de aquí, porque son dos luchadores tan distintos de personajes, actitud, de manera de luchar, que es que no me planteo cómo buquear este combate. En mi cabeza solo me imagino sonidos, explosiones, fuego y muerte. Y de verdad que el Naito contra Zack Sabre Jr. es de estos combates que uno lleva esperando toda la vida.
Y sin saberlo, prácticamente. O sea, es que es impresionante.
Sí, como dices,
este G1 parecía al principio, cuando anunciaron participantes, que faltaba como algo, faltaban sorpresas. Luego ves los combates y dices, madre de Dios, la que se va a liar aquí. Como dices, prácticamente cada día hay un big match, hay una cosa muy bestia. Y a mí sí, o sea, obviamente Omega Okada, obviamente, yo qué sé, prácticamente todo lo que involucre al señor Kota Ibushi, todo lo que involucre a Tetsuya Naito me va a interesar muchísimo. El run de Kota Ibushi tengo muchísimas ganas de verlo, tengo muchas ganas de ver qué va a hacer Omega exactamente. Pero a mí, aparte de que mi dream match, que no lo sabía que esto sería un dream match en mi vida, Bad Luck Fale contra Zack Sabre Jr. se va a dar lugar al final. Tengo, poca broma, curiosidad real por ver qué sale de aquí, qué sale de este combate. Seguramente me decepcione una barbaridad, pero tengo curiosidad real por ver
obviamente.
Qué tipo de combate plantean, obviamente.
Nada bueno,
es que es eso. Pero fuera de ahí, Kota Ibushi contra Ishii, por ejemplo, me interesa muchísimo.
Uf.
Okada contra Sanada, Minoru Suzuki también contra Sanada. No sé, hay muchísimos combates que me interesan una barbaridad.
Omega.
Suzuki contra Omega, es que puede ser este año muy, muy bestia, o sea... No sé, tengo muchísimas ganas de que empiece ya el G1 Climax y, vamos, el año pasado conseguí verme todas las noches. Para mí es un logro, lo siento mucho, pero para mí es un puñetero logro. Este año, vamos, no me voy a perder ni una sin ningún tipo de duda.
Yo, para no mentir, el año pasado, cuando veía que a lo mejor luchaban dos luchadores que no me importaba demasiado, pues no podía ponerme a verlo porque... al fin y al cabo son casi 90 combates, así multiplicando a ojo entre lo que va cada día. No puedes, o sea, son muchos días seguidos, son casi 20 días. Entonces, yo por lo menos me saturo, porque además no solo es ver New Japan, porque tienes que seguir viendo las otras empresas que mantienes viendo cada semana, ¿no? Los weeklies de Impact, de WWE, si sigues Ring of Honor, Lucha Underground, Lucha Libre Mexicana, más puro Resu. Teniendo ya 19 días o 20, es que no tengo claro, creo que 19, es muy complicado. Entonces, el año pasado, la verdad es que veía los combates que me interesaban o los combates que de hecho me recomendaban porque no tenía ni tiempo de decir, esto igual me interesa, porque igual luego me acaba decepcionando. Entonces, este año pretendo ver más combates, porque la verdad es que este año estoy viendo menos WWE, ya no sigo tanto Ring of Honor, ya no veo nada casi de lucha libre, así que... Yo me puedo proponer este año ver el Climax, porque es que lo que hemos dicho tiene una pinta alucinante.
Somos muy valientes aquí, de primeras tú y yo, pero ya llegarán los Tamatonga contra Togi Makabe y nos plantearemos qué narices estoy haciendo bien con esto. Poquita broma con el tema. Pero bueno, vamos a ligar esto del Kenny Omega contra Okada 3 con la siguiente pregunta de aquí de nuestro querido vecino anónimo. Con el Okada versus Omega... Con el Okada versus Omega 3 en el G1, ¿cómo creen que lo resolverán para dejar a ambos bien parados? Yo voto por lo siguiente. Omega le gana a Okada por squash. Apuesta valiente. Con el One Winged Angel. Después Naito derrota en la final a Omega. Finalmente Omega y Okada terminan su saga de combates en King of Pro Wrestling con victoria de Okada. ¿Qué te parece este pronóstico? Yo la verdad es que parece sorprendente, pero no me extrañaría.
A mí me extraña un huevo porque New Japan haciendo un squash
sí.
es algo que que venga, que es imposible. Y más, es que Aleix, es que mira, Okada ahora mismo está en un altar que necesitaría de 30 años cualquier luchador para alcanzar el estatus que tiene ahora mismo Okada. O sea, es el invencible. Y por mucho que nos joda, a mí especialmente, Omega no va a ser el luchador que le reemplace como cara de la empresa. Un tipo como este, Omega, es un canadiense y que ni siquiera es un luchador de los que consideran top, porque ya lo que hemos comentado muchas veces, considera más top a Tanahashi, a, diría incluso a Suzuki, que al propio Omega. Y por supuesto a Naito, que es el que yo creo que va a ser el ganador del Climax. Yo es que propongo que Kazuchika Okada gane el bloque B y que gane el bloque A el luchador Tetsuya Naito, porque Okada no tendría sentido que perdiera el bloque B. Quiere decir que ha conseguido más derrotas o empates que otros luchadores como son Kenny Omega, que es el otro luchador que también está en el bloque B como un luchador muy importante, Minoru Suzuki, o no sé qué más luchadores están en el bloque B ahora mismo que podrían de verdad tener alguna opción para llevarse el Climax, porque no creo que nadie como Yuki Robinson o Kojima o Elgin puedan llegar a ganar el Climax. Por lo tanto, vamos a ir a los tres nombres importantes: Okada, Minoru Suzuki y por supuesto Omega. O sea, Okada, Omega, Suzuki. Vale, yo creo que la semifinal espera, no, si van dos semifinales y una final, no, va solo vencedor y vencedor, vale, es verdad. Bueno, pues yo pienso que tiene que ganar Okada, porque en el último combate con Omega deberían acabar otra vez en empate. Son combates más cortos los que hay en el Climax, por lo tanto, eso es salvable. Si empataron a una hora, aquí pueden empatar con menos minutos. Y luego, Okada, en el combate contra Naito, debería de perder. Debería de perder, porque así nos venden una historia de Naito ya ganó una vez, Naito tiene alguna opción, Naito puede quitarle la cara que no consiguió Omega. Y a lo mejor luego en Wrestle Kingdom, pues Okada vence a Naito, todos felices, gana el Face, o oh, sí, Hulk Hogan ha vencido a André the Giant, y acaba siendo lo de siempre. Pero yo creo que Tanahashi, Naito debería ir con una victoria a Wrestle Kingdom.
Yo, cuando he dicho que no me sorprendería este tipo de bueno, esta situación de futuro que nos ha dicho aquí el oyente, lo digo porque New Japan tiende a sorprender muchísimo en el G1. El año pasado tuvimos, bueno, es una sorpresa, quieras que no, pero tener a Okada en la primera noche cayendo contra Maru Fuji, creo que nadie era capaz de presagiar
¿sí?
eso.
Sí, sí.
Y lo tuvimos, y luego Maru Fuji tuvo un combate posterior por el título, y yo creo que fue uno de los mejores combates del año para Okada. O sea, me parece que sí que tiene muchísimo esto del shock, a intentar hacerlo imprevisible en algunos combates. Solamente tengamos a Toru Yano jodiéndole a alguien el pase a la final, que son muy de eso también. Pero yo no me sorprendería nada que Omega venciera a Okada en este combate, ganara otro title shot, y en King of Pro Wrestling, como bien ha dicho, acabe este title shot no ganando Omega ni de coña, pero sí que poniendo punto y final a esta serie de combates, tal y como nos ha dicho el oyente. Me parece que ahí sí que está acertado. Lo del squash, no lo creo. No me sorprendería por lo que digo, pero no creo que sea un squash, o cada quieras que no lo tiene que poner fuerte. Y aunque Omega sea el tío que le tenga más o menos tomada la medida, o que más o menos puede ir de tú a tú con Okada en el roster ahora mismo, no creo que le vayan a dar una victoria tan, tan contundente. Se sacaron la carta con Takahashi y con Kushida, y ya fue sorprendente repetirlo dos veces el mismo año, a pesar de que sería un poco gastar la fórmula, y a pesar de que sería sorprendente, no me parece que es algo que vayan a hacer. Así que sí que apuesto por un combate de estos que se acerca el time limit draw, se acercan los 30 minutos y acaba ganando Omega de forma sorprendente, de alguna forma, porque creo que Okada ha ganado un combate, luego han tenido un draw. Omega necesita una victoria para un poco empatar las series y justificar todo el hype del mundo para King of Pro Wrestling. Y entonces sí que ahí tendríamos el Omega contra Okada, y si Naito es el que acaba siendo el ganador del G1 Climax, que es lo que acabo creyendo, que es lo que creo que va a acabar pasando, tengamos ese Okada contra Naito en Wrestle Kingdom, que sería espectacular. Así que yo creo que sí, que no se va muchísimo la predicción del oyente. Creo que sí que Omega va a acabar venciendo a Okada. Tendrán ese combate para finalizar, no rivalidad de momento, pero para finalizar esta serie de combates de momento. Y en Wrestle Kingdom tendríamos a Naito contra Okada por el título. Yo me parece que es lo que veo ahora mismo con más posibilidades de pasar. Pero bueno, es New Japan y nunca sabes lo que va a ocurrir. Puede que incluso Tanahashi vuelva a ganar un Climax, lo dudo muchísimo, pero puede que incluso llegue a ganarlo y tengamos ese Okada contra Tanahashi número 40.000. O sea, no me extrañaría absolutamente nada.
A ver, respecto a lo de sorprendernos en el Climax, es algo que estamos acostumbrados. Pongamos que no solo perdió la primera noche Okada contra, contra Maru Fuji, sino que creo que la mayor troleada que me han hecho a mí con Okada y el Climax del año pasado es perder contra Bad Luck Fale y que Bad Luck Fale tuviera tela de puntos, en plan, no sé si acabó con 10 o 12 puntos también, o sea, con los mismos casi que Goto y Tanahashi y que Okada. O sea, lo de Bad Luck Fale el año pasado, yo recuerdo comentarlo con un amigo y que los dos estuviéramos como, es que esto no puede ser, no tiene sentido. Que, coño, pues podría ser que a lo mejor caiga de repente Okada contra Toruyano, que tú has dicho.
King of Pro Wrestling, Okada contra Toruyano por el IWGP Heavyweight. Es que se vende solo.
Ojalá. Pero bueno, es que siempre hay sorpresas. Por ejemplo, Nagata también venció a Naito la primera noche del año pasado. Y así me acuerdo solo pues de las cosas que flipamos. ¿Y a quién me refería yo antes de el empate que propongo entre Omega y Okada? Tanahashi y Okada ya empataron el año pasado en el Climax, en la última o penúltima noche. Por lo que supongo que estas rivalidades históricas para Okada de alguna manera quieren protegerlas. Veo y obviamente compro tu opción de que gane Omega un combate, porque el pobrecito debería tener alguna posibilidad. Si pierde 3 veces seguidas, ¡ah, por favor! Es que ya no nos lo rompen. Pero con 2 empates, yo lo veo con posibilidades. Incluso un empate que el último era Okada ya a punto de ganar, pero acabó en empate. Este que sea un Omega a punto de acabar, pero queda en empate.
Ya lo veremos. El G1 Climax está aquí al ladito y vamos, creo que está recomendadísimo este año. Todos los años está recomendadísimo, pero este año especialmente. Es algo que digo todos los años, pero es que es así. Siguiente oyente nos manda aquí tres preguntitas, sí, porque la cuarta es del G1 Climax y ya hemos hablado bastante del tema. El señor Tao Pai Pai, desde la empresa de Asesinatos Express, Shades of Dragon Ball ahí a tope. ¿Qué tal, Carlos y Capu? Como hoy no tengo ningún asesinato programado, he decidido usar mi tiempo libre para aprender wrestling y les dejaré algunas preguntas. Si estoy satisfecho con las preguntas, puedo pagarles acabando con las vidas de los llenopiedras si quieren. Bueno, no serán necesarios los servicios, pero muchísimas gracias. ¿Se han fijado que hay muchos luchadores que dejan de ser activos y bajan mucho el nivel, mientras que Lesnar peleando pocas veces al año lo hace todo muy bien?
No te jode, que hombre, obviamente, ¿qué lesiones puede arrastrar Lesnar, el hijo de puta? Si se está, hombre, es que me voy a poner hasta sin tono serio. Pues si se está en su puta casa de cada año, pues igual 295 días tocándose los huevos, va 50 al gimnasio y 10 a Raws y pay-per-view. Hombre, pues es normal que no tenga desgaste físico si no tiene live shows como ha tenido John Cena durante toda su vida y sigue estando a un nivel que lo flipas. O Goldust, que lleva luchando más de 30 años y sigue estando a un nivel que dices, pero este luchador, ¿cómo sigue teniendo esta fuerza? Undertaker es un luchador que ha caído desde celdas, que ya ha luchado en live events, que ha viajado por todo el mundo. Y obviamente, con 50 y pico años, va a estar cascadísimo. Pero es que Lesnar es un tipo el que ha estado viviendo muy a gusto, excepto cuando estaba en UFC, que la verdad es que tenía combates que, obviamente, el nivel físico pues era increíblemente lo que tenía que trabajar ese hombre, pero es que desde que dejó UFC y fichó por WWE, sus fechas, si las sumas, no llegan a las que se tienen en todos los rounds de un semestre. O sea, así de normal que solo los combates que tenga sean trabajados porque tiene un buqueo extremadamente cuidado, que no tenga ninguna carencia en cuanto a lesiones ni a su actividad de in-ring, cardio, etcétera, porque es que lo trabaja en el gimnasio y no tiene que trabajar nada más, va cuando quiere, se cuida muy bien en cuanto a alimentación, un cuerpo increíble, es un armario, pero es que no tiene desgaste físico de luchar in-ring, y entonces las ideas, además de verle un combate cada 4 meses, pues están ahí como algo nuevo. Igual sus combates pues siempre acaban sorprendiendo por ese sentido. O sea, es normal lo de Lesnar. Yo no lo diría que es un maestro por ningún algo así, sino que tiene mucha suerte de que tiene un contrato tan libre.
Sí, estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que has dicho. También hay que tener, obviamente, Brock Lesnar es un gran luchador, si no lo fuera no daría estos combates, eso está clarísimo, pero desde luego el tema calendario reducido, el tema de que hayan pocas fechas, quieras que no, es clave para muchas empresas de estas que vemos que hay mejor wrestling que en WWE. La gran clave de ellos es que sus luchadores no tienen un calendario tan apretado por norma general como pueden tener los luchadores de WWE. Me saltaréis con los Young Bucks o gente de este estilo, pero es que los Young Bucks, vale, trabajarán, si hay 7 días a la semana, trabajarán 4 posiblemente. Pero es que los luchadores de WWE no tienen descanso y están viajando completamente siempre en aviones. O sea, lo que no podemos pedir dentro de WWE son combates al nivel de New Japan, al nivel de Ring of Honor, más la clásica que la de ahora, pero a nivel de Ring of Honor, a nivel de wrestling independiente. Es que es completamente imposible simplemente por el desgaste físico que tiene ser una superestrella de WWE. Es que ya no es solo el luchar, el moverte de live show a live show. Es las entrevistas, son las firmas de autógrafos, es esto, es aquello. Son 40.000 factores a tener en cuenta. Que quieras que no, merman un poquito tu actuación en el ring. Por muchas ganas que le eches, por mucha de esto que le eches, el cuerpo tiene un límite. Y Brock Lesnar, si se está destacando un poquito más, es en gran parte porque sí, porque es un gran luchador, y en gran parte también por este calendario tan reducido que tiene. Y por eso muchas veces los part-timers suelen dejar actuaciones más impresionantes que el resto. Por eso Chris Jericho decía, en cierta forma, a pesar de que es un contrato completamente distinto y sí que aparecen live shows y cosas de estas, en sus returns siempre deja cosas muy chulas, porque quieras que no, tienen menos carga de calendario que luchadores como incluso Kurt Hawkins o gente que son jobbers o poquita cosa más, tienen. O sea, es que es prácticamente imposible tener un combate de 5 estrellas según Meltzer de este estilo todas las semanas. Es que es completamente imposible. New Japan mismo, como trabaja por tours, quieras que no, la semana que están en tours debe ser agotadora y tienen que acabar reventados físicamente. Pero luego pues tienen igual, no te diré un mes, pero tienen unas cuantas semanas para recuperarse. En WWE eso no existe. Y creo que esto es clave para ver el estado de forma en el que estaba Brock Lesnar durante su reinado y para ver el estado de Brock Lesnar en el que está desde que ha vuelto a WWE. Yo creo que sí que es completamente la clave y en esto has dado, vamos, con la tecla completamente.
Es que mira, voy a tirar de Cage Match, que es sin duda la data base pues más rica en cuanto a datos e histórico de wrestling. Y por ejemplo, Brock Lesnar, desde que volvió a WWE en el año 2012, ha tenido pues cerca de unos 25, 30 o 35 combates, ¿vale? Así un poco a ojo. Voy a Goldust, que lo tengo al lado. Y tengo que en junio Goldust ha luchado 14 veces. Sí. 14 veces en un solo mes. O sea, poniendo que el fin de semana luchas dos veces por fin de semana, sería un máximo de 8. Es decir, luchas 4 días a la semana, un Raw y 3 house shows. Quiero decir, si un tipo de 48 años sigue rindiendo en ring, luchando 4 veces a la semana, y tú dices, pues si lucha en el mismo sitio, pero es que vamos de nuevo con Goldust. Voy a decir las localizaciones de los sitios: Illinois, Alberta, Canadá. Alberta también en Canadá, Pensilvania, Estados Unidos, New Jersey, Estados Unidos, un poco también, pero sitios. Luego, Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra, Liverpool, Irlanda, Bolonia, Roma, vuelta a Dakota del Norte, Dakota del Sur. Hola, o sea, tienes un calendario que con 50 años, luchando 14 veces al mes de media, es increíble que tu estado físico siga así. Brock Lesnar, obviamente, se cuida muchísimo. Brock Lesnar tiene un cuerpo increíble. Brock Lesnar en el ring es increíble. Como tú has dicho, los luchadores que tienen un tiempo en el roster pues más limitado son más espectaculares porque los vemos menos. Pero es que además, por favor, ¿cómo vas a comparar que Lesnar siga en tan buen estado físico si no se destroza nada en ring como cualquier otro luchador que hace carretera por todo el mundo, literalmente, luchando más de 3 veces por semana?
Y eso que ha sacado el caso de Goldust, que quieras que no, es alguien que tiene menos calado en el roster, pero pongamos a Dean Ambrose, Rollins o Roman Reigns, ese tipo de gente. De Ambrose salió la estadística de que, no sé si en 2015 o 2016, luchó 220 y pico combates, una barbaridad del estilo, 220 y pico combates en un año. O sea, ¿sabéis el desgaste físico que tiene que suponer eso? Es una auténtica barbaridad. Pero bueno, en fin, sí, como dices, Lesnar, pues 30 combates como mucho en un año, o sea, entendible que esté en ese nivel, desde luego. No es quitarle importancia ni mérito a lo que hace, pero es entendible que esté a un nivel superior.
Brock Lesnar ha tenido 34, que aquí tengo el numerito al lado, desde que volvió en 2012. 34 ha tenido Goldust desde el día de hoy, o sea, desde el 24 de febrero hasta el día de hoy. O sea, desde febrero de este mismo año, de hace 4 meses. O sea, 4 meses y 4 días ha hecho los mismos combates que Brock Lesnar en 5 años. Es que,
como diría
madre mía,
Scott Steiner, numbers don't lie, ¿no? En este caso, o sea, completamente los números no mienten. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que si no estaremos aquí 1000 años con Lesnar. Y oh, vaya, va de Lesnar la cosa. Considerando que Lesnar contra Reigns 2.0 tiene mucha pinta de ser el main event del próximo WrestleMania, ¿soy el único que en vez de Reigns contra Lesnar en el main event de SummerSlam cree que será Lesnar contra Strowman y Reigns contra otro oponente?
Así, encajando un poco las piezas, yo pienso igual que él. Pienso que el Dream Match de la revancha, él, que no esté Rollins por medio, Roman Reigns, la cara de Big Dog contra Brock Lesnar, la bestia, tiene que ser en WrestleMania. Y para SummerSlam, viendo lo bien trabajado que está Strowman y que ahora mismo está más over, pero mucho más, y no solo por la reacción face, sino como heel, también tendría más que que ahora mismo tiene Roman Reigns. O sea, es que, por favor, hay que ver cómo está el público con Braun Strowman. Lo está haciendo excelente. Sublime, sublime el trabajo de Strowman. Se merece ese main event con Brock Lesnar. Y Samoa Joe también lo está haciendo muy bien. Y Samoa Joe contra Roman Reigns es un combate que también vende mucho para SummerSlam. Samoa Joe está siendo muy bien construido ahora mismo. Samoa Joe, es que tiene alguna posibilidad en mi cabeza para ganar a Brock Lesnar incluso. A ver, es ilógico, pero porque es la primera defensa de Lesnar. Pero es que ahora mismo Samoa Joe tiene un, madre mía, también, no sé cómo decirlo, está tan over en algún sentido de que me convence como rival de cualquier otro luchador main eventer. Y Roman Reigns contra Samoa Joe, Brock Lesnar contra Braun Strowman para SummerSlam, yo veo una cartelera muy completa y que de alguna manera dices, el trabajo que habéis hecho, tanto Strowman como Joe, aquí se ve recompensado.
Concuerdo completamente, creo que en SummerSlam sí que tendría que ser así. Lesnar contra Strowman, que quieras que no está pactado para Great Balls of Fire, pero al final pues no se va a poder hacer. En SummerSlam yo creo que sería lo adecuado, y aparte así dejas un poquito respirar la rivalidad de Lesnar y de Reigns. Seguramente si acaba siendo este combate, Lesnar acabe ganando, obviamente. Y tengamos un careo de Lesnar y Reigns, que eso pues sería bastante obvio. Pero sí, yo creo que Reigns contra Joe, y aparte Joe, mira lo que es, que es eso completamente, mira lo que hacen dos Brawls tontos contra Lesnar, en los que queda por encima de él, para la gente que se queja de Lesnar y de todo esto, cuando lo utilizan de este estilo, es que tiene una credibilidad ahora mismo Joe, impresionante, o sea, está en este nivel que, como dices, no tenemos la duda porque sabemos bastante claro que Lesnar va a retener el título, pero sí que nos podemos acabar creyendo que Joe pueda acabar venciendo a Lesnar, y es lo que hace eso, un buqueo, aunque sea de 3-4 semanitas, un buqueo consistente te puede hacer esto completamente. Así que será curioso ver todo esto. Yo que sí creo que sí, que en SummerSlam no debería darse este Lesnar contra Roman ya. Esto tiene que guardarse para WrestleMania.
Exactamente. Lo que tú dices de dos bravos tontos han puesto a Samoa Joe con credibilidad de cargarse a Lesnar. Por favor, ¿cómo de rojo estaba Brock Lesnar en este Raw? Es que Samoa Joe ahora mismo te vende que puede cargarse, dejarle sin respiración a la bestia. Esto con muchos gritos se vende solo. Se vende solo, obviamente, un poco de ímpetu. Samoa Joe ahora mismo a mí me ha comprado. Está muy decepcionado con él. Está muy decepcionado. La rivalidad con Rollins fue para el olvido. Pero yo creo que esta rivalidad que ha tenido, en cambio, ahora con Brock Lesnar, por tonta que sea, como decimos, ¿no? De corta, un poco sacada de la nada, a mí me convence. Y ojalá Samoa Joe acabe siendo alguien tan importante como Braun Strowman, del cual también pido, suplico, ruego, que no nos lo quiten, por favor, de la órbita del main event una vez pierda, que seguramente pierda, contra Brock Lesnar en SummerSlam. O sea, que se quede como... Es que tristemente ahora es el face de Raw. Es raro decirlo, pero Braun Strowman es el face de Raw. Pero por favor, que me lo dejen como un tipo importante. Su rivalidad mini con Kalisto, su rivalidad con Sami Zayn, su rivalidad con Roman Reigns, su rivalidad contra Brock Lesnar, van a dar al luchador que ahora mismo ha sido más sorprendente en todo el mundo. En todo el mundo, seguramente. El que esperábamos menos y nos ha dado más, en ring y en historias.
Vamos a pasar aquí a la siguiente pregunta del siguiente oyente. Y esto marca un retorno muy importante. Estamos hablando de Bertín Osborne, el español. Desde España. Me encanta decirlo en plan sobera. Hola, muy buenas, queridos compatriotas españoles de Inbox. Han pasado unas cuantas semanas desde la última vez que me pasaba por aquí, pero entended que las costas españolas son deliciosas en estas fechas y tenía que hartarme a vino y a generosas tapas de jamón. Estoy pasando por una época difícil y he tenido que vender mis bodegas. Oh, pero por suerte y como Don Mariano, tras el fallido intento de moción de censura, tengo a España de mi lado y a Inbox para alegrarme la vida. Sin más dilación... Paso a una pregunta rápida que ha sacudido el panorama español. Español, perdón. Mucha suerte al señor Bertín Osborne. Ojalá se recupere pronto de estos pequeños problemas. Y esta pregunta es de una de las cosas que más me ha alegrado en el ámbito del wrestling nacional e internacional en mucho tiempo, ya te lo digo yo, ¿eh? ¿Qué opináis de tener a tres luchadores de la WWE representando a la lucha libre española en el King of Trios? ¿Creéis que van a tener una buena participación?
No he tenido noticia más buena... En los últimos, no sé, 200 años. ¡Qué cosa más buena! Es que además, recuerdo el momento en el que la leo. 2:30 de la madrugada, San Juan. Esto de que no tienes nada que hacer. Llegas en un momento, les los WhatsApp y abres solo wrestling al lado de la hoguera. Y ves en grande. Rod Zayas, Akid y Adam Chase van al King of Trios. Y uno grita, que se gira toda la playa. ¡Qué cojones! Es que alucinante. Mi reacción fue epiquísima. No hay nadie que se lo merezca más que estos chicos que trabajan a destajo, con una pasión, con un desempeño en ring que sorprende. Y el puto capu de mierda lo ha visto en directo. Ese cabrón. Oh, ese cabrón lo ha visto en directo y ahora lo van a disfrutar en Southampton. Es que este año, capu, es nuestra oportunidad para ir al King of Trios. Tenemos representación, la White Wolf House es la nuestra. Espero de ellos muchísimo. In ring son tremendos. Hay, la verdad es que hay luchadores bastante buenos este año dentro del torneo. No recuerdo así mucho porque lo leí rápidamente cuando vi la noticia de que los chicos de White Wolf Wrestling estarían ahí. Pero es que, por ejemplo, se pueden enfrentar a CCK. O sea, eso ya para mí es increíble que estén ahí, siendo una empresa española, que el wrestling en España no es para nada algo importante, no es un deporte que ni siquiera se mencione en ningún medio. Cada vez que se menciona es por algo malo, tristemente, y seguramente la gente lo siga asociando a los niños, aunque cada vez menos. Sí. Y actos como este, internacionales, viajes, es que es alucinante que internacionalmente ya tengamos un nombre con la WWE, con empresas como han habido siempre en España, con luchadores importantes. Ahora WWE marca historia llevando a los primeros españoles para el King of Trios. No creo que lleguen muy lejos porque son luchadores desconocidos, aunque no se puede descartar nada, es Chikara, ya sabéis, puede ganar cualquiera, pero lo dudo mucho, su primera vez además internacional. Yo espero de verdad que ellos aprendan mucho, que es lo que más van a ganar ahí, es experiencia, sabiduría, consejos. Y como es un poco el wrestling internacional y una empresa tan importante como Chikara, me alegro muchísimo por ellos. Estoy muy, muy contento. Una de las mejores noticias que he leído en mucho, mucho tiempo en el ámbito del wrestling. Y de verdad, ojalá no sea la primera vez que, no sea la última vez que les veamos en territorio internacional, porque justo estos tres que han elegido son de lo mejorcito, vaya.
Es curioso porque hay dos cosas de tu intervención que me han hecho mucha gracia. La primera, sí que te lo iba a proponer yo incluso, de ir a Wolverhampton ahí a ver King of Trios. Habrá que ver si se puede monetariamente, si el tiempo acompaña. Pero desde luego me haría muchísima ilusión ir a ver un King of Trios en directo y más incluso viendo a esta gente ahí delante, viéndolos en el ring, que es lo que has dicho. O sea, los he visto en Madrid, en Tabacalera, y verlos en un ring de Chikara en Inglaterra, en King of Trios, es que conociéndome soy capaz hasta de llorar, o sea. Sería espectacular. Oh, emocionándome, qué bonito. En fin. Y este segundo es curioso porque la historia de cómo nos enteramos es más o menos parecida. Porque yo también estaba en San Juan, al lado de la hoguera, y para qué mentir, iba bastante ya perjudicado por el alcohol. Entré en WhatsApp y hay un par de grupos de wrestling en los que estoy. Y en uno comentaban esto: comentaban que estaban en el King of Trios la gente de la WWE. Lo miré el móvil en plan. No puede ser. Y como iba un poquito contento, digo, bueno, a ver, estoy muy borracho. Léeme tú esto a mi compañero que no bebe, al abstemio del grupo que tenía que conducir.
El pringao.
Esto es de verdad, dime que es de verdad. Y me dice, sí. Y yo no pegué un chillido, pero te lo juro que bebí el triple esa noche. Y a partir de entonces, vamos, la alegría se multiplicó por 40. O sea, exagerado, acojonante, te lo juro. Brutal. La forma de enterarme me parece que fue lo mejor del tema. Y desde luego sí que es una de las noticias que, como he dicho, más me ha alegrado en muchísimo tiempo en el ámbito del wrestling. No sé, me parece que, como dices, se lo merecen. Lleva muchísimo tiempo trabajando en España para una oportunidad de este estilo. Esto puede ser una de estas ocasiones que abre mercado, que abre barreras. Ojalá se tengan una muy buena participación. Confío en los tres como luchadores de que le pongan lo que les pongan delante. Van a tener una gran participación. Y es que no tengo palabras realmente. Es que me parece algo tan surrealista lo que se ha conseguido en todo este tiempo. Se ha trabajado muchísimo para llegar a esto. Y desde luego se lo merecen tanto ellos como si hubieran cogido a chicos de Barcelona, como hubieran cogido a chicos de cualquiera de las empresas grandes de España. Se merecen muchísimo esta oportunidad y ojalá lleguen muy lejos. Quieras que no, aunque caigan en primera ronda, van a seguir estando ahí. Y seguramente en la noche 3, que hay combates singulares, tienen que rellenar más carteleras, seguramente estén por ahí. Así que aunque caigan en primera ronda o caigan donde caigan, les vamos a ver en el King of Trios todavía más tiempo. Yo creo que es una oportunidad para que todo el mundo conozca a esta gente. Y una cosita simplemente, si por alguna casualidad alguno de estos tres llega a escuchar el podcast, tengo que avisar de que Chikara, lo sabrán de sobra ya supongo, es una empresa muy familiar, va muy enfocada al Family Entertainment. Llegaron incluso a amenazar a echar a Fénix y al equipo de AAA porque Fénix soltó Motherfucker o alguna cosita así en medio de un combate. Y no sería la primera vez que Quackenbush le hace la cruz a alguien por irse un poquito de tono dentro de los combates. O sea que, si pueden relajarse un poquito, no insultar a la gente...
Zayas va por ti.
Zaya, o sea, cosas de este estilo, ¿sabes? Mejor, porque la clave, obviamente, es ganar la experiencia y todo esto, pero no sé, yo creo que lo mejor sería intentar volver. Así que nada, muy contento y desde luego confío en que lo van a hacer espectacularmente. Seguramente enganchen a mucha gente a ver el wrestling en España. Y vamos a pasar al siguiente oyente, el señor Tingili Borten, desde Vanguard One España. A la gente le encanta lo de España. Hola, hola, ¿cómo están? Capu y Carlos, líderes del Capu Rider Club. Esta semana seré breve porque el internet donde estoy es tan malo como el de Walter Rosales en los podcasts. ¡Oh! Golpe bajo.
¡Oh! ¡Qué feo ha estado eso!
¿Qué creen que le haga falta a Cody Rhodes para que sea aceptado actualmente como un top en las indies? Y me refiero a los fans hardcore que tanto se quejan de su desempeño.
Hombre, una hora de programa y te juro que yo esperaba esta pregunta pues a los 15 minutos. Cody Rhodes, campeón. Cody Rhodes, campeón. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿qué le hace falta a Cody para... A ver, es que... ¿Qué no le falta? No, a ver, en serio. Cody tiene un gran problema. Y es que tira demasiado de su apellido sin querer, quiero decir. Es que Cody tiene varios problemas, no solo ese. Cody es un luchador del cual yo era muy, muy fan en WWE. Porque tiene un personaje muy bueno, una carisma que estaba muy bien, una sonrisa que la verdad es que encandilaba bastante y un micro alucinante que... Sí, enamoraba. Y que la verdad es que in-ring cumplía bastante, sus reinados fueron buenos, sus rivalidades también. Salió fuera, entonces esperábamos a un Cody increíble. Y la primera parte que vimos de él fue el Battle of Los Ángeles del año pasado. Y aquí es cuando empezamos a decir, ah, pues igual mejor en ring tampoco es tan bueno. Entonces luego llegó TNA y allí pues tampoco dio para tanto. Entonces llegó en la entrada del Ballet Club y bueno, se le veía un tipo que estaba igual sobrevalorado por las propias empresas. Que es un luchador que bueno, en ring puede dar cosas interesantes. Un combate contra Jay Lethal que estuvo muy bien, algún combate por Japón que nos sorprende. Pero que ahora gane el título de Ring of Honor. Una empresa como es Ring of Honor, donde precisamente lo de Honor está muy bien puesto. Creo que es una empresa con un nombre muy acertado, porque siempre las cualidades que se han tenido en cuenta han sido el wrestling en honor, la carrera, el haber dado la cara de la empresa, todo por la compañía, la piel y el alma. Y ahora, de alguna manera, voy a decir que se han vendido al diablo. O sea, han puesto por encima el marketing y el dinero y el entretenimiento por encima de lo que ha sido siempre el wrestling, que en honor la tradición. No quiero decir que esto sea malo, pero abro el debate de que en algún momento esto va a ser bueno para Ring of Honor. Obviamente, a sus arcas monetarias, sí, puesto que Ring of Honor, ya lo sabemos todos, o para quien no lo sepa, ha estado perdiendo dinero estos últimos años. Igual ahora no tanto, la verdad es que no tengo mucha idea, pero sé que anteriormente Ring of Honor no hacía excesivamente dinero y había ciertos problemas para realizar programas, eventos, etcétera, porque era un wrestling con una base de fans muy arraigada, muy buenos fans, que es como tú con Chikara o como yo con Impact, vamos a estar siempre ahí, pero el producto no avanzaba y de alguna manera se había estancado con los años, puesto que ya no se veía igual de hermoso, por decirlo de alguna manera, que en épocas pasadas donde habían otros luchadores. El punto es que ahora cambia el concepto totalmente. Tenemos a Cody de campeón, el primer campeón que de verdad no sienta como un luchador de Ring of Honor. Es decir, gente como Jay Lethal o Daniels o Adam Cole o Jay Briscoe o quien quieras pensar así reciente, son luchadores muy Ring of Honor, pero Cody es un luchador WWE. No por su pasado, obviamente, sino por cómo actúa, por su forma de luchar, por la manera en que llegó, por quién es. De alguna manera, a mí no me acaba de convencer. Y el problema entonces que veo yo aquí, y qué manera sería la buena de, yendo a la pregunta ya, voy a la tesis, ¿cómo es la manera de hacer gustar a los fans más hardcore que no estamos felices con la victoria de Cody? Cody haciendo un gran papel como campeón. Es la única manera de comprarlo. Ya, no podemos hacer nada porque nos lo quiten y ahora quitarle el título sería estúpido. Ya que estás ahí, Cody, aprovéchalo, tómalo. A lo mejor es un clavo ardiendo, pero más vale que te aferres a él que caer al suelo. Y a lo mejor llegas a resultar un luchador espléndido, con una mejora increíble, que de repente se convierte en el luchador indie del año, quién sabe. Yo creo que ahora tienes una oportunidad. ¿Merecida? ¿No? Bueno, Eso ya es cuestión de gustos, pero creo que tienes la opción ahora de sorprender al mundo, de darnos un reinado que de verdad nos agrade, nos divierta y que digamos, pues te lo has merecido, pero creo que queda un camino ahora por delante bastante largo y para que nos convenza aún va a haber bastante tiempo, a mí por lo menos, puesto que todo lo que ha recibido últimamente ha sido bastante, de alguna manera, gratuito.
Yo sí que entiendo el debate este de Ring of Honor, que está puede que virando un poquito más al entertainment, más que al wrestling puro, que eran sus raíces, era lo que definía la empresa. Desde luego da para horas y horas de programa también. Y sí, yo creo que va a llegar un punto, si no es que lo están sacrificando ya, que van a sacrificar más el wrestling puro, lo que les definía como tal, por el entertainment, por ganar un poquito más dinero y por quizás colocarse en una posición más alta de la que tenían hasta ahora. Cody Rhodes puede que sea el primer paso para esto. Y no sé hasta qué punto me hace ilusión ver a Cody Rhodes con el título de Ring of Honor. Ya te digo que cuando me enteré de la noticia, porque no he visto el evento todavía, tengo la manía de ver los eventos de wrestling de una empresa en orden, y por Ring of Honor voy con bastante atraso. No he podido ver el evento, pero me sorprendió porque pensaba que se iba a quedar en un reto titular más, no iba a ganar el título. Si han atrevido a darle el título, vale, bien. Pero es que lo que se le achaca a Cody Rhodes es precisamente todo esto que has dicho, el que tire demasiado de apellido, el que su estilo sea más entertainment de lo que es en las indies, que al fin y al cabo lo que la gente busca es acción in ring más que otra cosa. Cody Rhodes ha tirado por esto porque es el único estilo que conoce. Toda su carrera la ha pasado en WWE. Es un chico made in WWE. Es un chico que nunca ha tenido que trabajar en wrestling independiente para llegar a la cima. Y es un tío que simplemente se dedica a luchar como le han enseñado siempre, que es en la vertiente del entertainment, en la vertiente de WWE. Es normal que cuando caigan independientes, no tengan idea de cómo funciona. Pero es que ya lleva mucho tiempo en independientes, más de lo que realmente podemos pensar, porque prácticamente que lleva un año y pico ya, si no más. Lleva bastante tiempo en independientes y el único combate decente o que sobresalió un poquito que ha dado es el de que tuvo contra Jay Lethal, que fue un combate... fue un gran combate, sí, desde luego.
Me gustó mucho.
De cinturón, es que no me acuerdo cómo era la estipulación ahora mismo, pero bueno, me entendéis los que lo hayáis visto. Es el único combate en el que ha destacado en año y medio, o sea, es que lo que se le achaca por parte de los fans es esto, que parece que no se esfuerce, parece que no consiga adaptarse, y puede que este título de Ring of Honor, como has dicho, le venga bien para esto, para ahora que tiene la presión de ser el campeón de Ring of Honor, de ser el poseedor de uno de los títulos más prestigiosos del wrestling independiente en América, sino el más prestigioso, y uno de los cinturones más prestigiosos del mundo, históricamente hablando. Tiene la presión encima de estar de forma adecuada, de demostrar que puede ser un gran campeón, y puede que esto sea lo que le lleve, el empuje que le lleve a demostrar todavía más y a tener mejores combates. Pero veo muy complicado que Cody Rhodes realmente se desmarque de esta imagen que tiene el fan promedio de él, y realmente no lo veo saliendo de esta posición. Ojalá me equivoque y ojalá Cody Rhodes en un tiempo destaque y este reinado sea una cosa espectacular, pero la verdad es que soy bastante pesimista en cuanto a su desarrollo en empresas independientes. Quieras que no va a tener nombre porque el nombre lo tiene, lo van a buquear de todos sitios, New Japan va a tener una posición importante, en Ring of Honor obviamente es campeón y va a ser importante hasta que salga de Ring of Honor. Así que vamos a tener a Cody Rhodes para rato, pero por desgracia no le veo sacando la cabeza más allá de soy el hijo de Dusty. Me da muchísima pereza y me da muchísima pena, pero no lo veo sobresaliendo por sí mismo, que es lo que realmente también se le achaca una barbaridad. Y pasando a la siguiente pregunta, si lucharan actualmente facción contra facción en New Japan, ¿quién ganaría? ¿Los Ingobernables de Japón o el Bullet Club? ¿Y por qué?
Hoy mismo, cuando venía a casa a grabar, no sé por qué se me han venido a la cabeza la cantidad de stables que habría ahora en New Japan, entre Suzuki-Gan, entre también pues Chaos, no me está saliendo el nombre ahora de Taguchi Japan, no me sale el Japan, bueno, hay un cantidad de stables ahora, o sea, casi cualquier luchador del roster está dentro de un stable, y he pensado, hostia, sería interesante de alguna manera tener una guerra de equipos. Pero aquí que se nos precisa más a el Bullet Club y a los Ingobernables, es difícil comparar porque creo que son los dos que como stable son más forjados, más juntos, se representan más. Vale que Suzuki-Gan o Chaos pues de vez en cuando luchan juntos, pero de alguna manera no les veo tan como un mega equipo. En cambio, a estos sí, siempre con por equipos casi siempre, con su camiseta, con su merchandising de equipo, al fin y al cabo. Y aquí habría que contar un poco, depende de qué luchadores eliges, ¿no? Para el combate, si eliges a Tamatonga de Tangaroa, pues igual no son los mejores representantes para el Bullet Club. Pero si coges a Omega, a los Bucks y a Marty Scurll y a Hangman Page, pues sí, a lo mejor esos cinco sí que le pueden plantar cara a todos los ingobernables de Japón. Yo, por eso mismo, diría que ahora mismo como stable me quedo con los ingobernables. Creo que se ha forjado un equipo increíble, luchadores muy buenos que han mejorado cantidad, que antes no representaban a nadie y ahora se han hecho un hueco, precisamente no pequeño, la verdad es que encajan a la perfección como gente muy importante. Tenemos campeones de tríos, campeón intercontinental, tenemos campeón junior heavyweight, hemos tenido campeones de todos los tipos dentro del stable y creo que de alguna manera tienen una mayor electricidad juntos, están con un mayor engranaje entre todos, complicidad, usad el adjetivo que queráis, pero creo que como equipo ganarían al Bullet Club, igual no tanto por calidad 1-1, pero como equipo vencería a los ingobernables.
Sí, yo estoy de acuerdo, creo que los ingobernables de Japón serían los vencedores en este duelo de stables. Simplemente ya por jerarquía en la empresa, los ingobernables de Japón ahora mismo son el nuevo Bullet Club, por así decirlo. O sea, el Bullet Club cuando estaba AJ y anteriormente cuando estaba Prince David también, eran el equipo de moda, eran el stable realmente que todo el mundo seguía en la empresa y era el stable que estaba ahí para realmente para plantar guerra a la empresa. Bueno, ahora mismo ha derivado un poco cada uno en su visión de lo que sería New Japan. Obviamente el Bullet Club y Kenny Omega tiene una, los ingobernables de Japón y Naito tiene otra, en fin. No os estoy contando nada nuevo tampoco. Pero los ingobernables de Japón ahora son el stable número uno en New Japan. Y simplemente por esto yo creo que serían los ganadores. O sea, si hablamos ya de aspectos in ring y todo esto, también me parece que los ingobernables de Japón individualmente tienen más calidad que el Bullet Club. El Bullet Club tienen gente, sí, tienen gente que destaca muchísimo. Tienen a Kenny Omega, tienen a Marty Scurll y a los Bucks. Pero también tienen a gente que lastra bastante el desempeño. No sé, los Chase Owens, los Tanga, Tangaloa, Tamatonga... Bad Luck Fale en cierta forma, a pesar de que me gusta como lucha, la verdad, bastante. Tienen a Hangman Page, que quieras que no, todavía está en desarrollo, todavía es pronto para juzgar, pero los ingobernables de Japón...
A mí me gusta, Page. A mí me gusta mucho.
A mí me gusta también Page y me parece que tiene mucho futuro, pero de momento le falta bastante por mejorar. Y eso es lo que... Yo creo que le vendría muy bien un run en el dojo de New Japan y acabar de desarrollarse por ahí, pero bueno.
Vale, mejor que Sanada.
¡Oh! Pero bueno... a lo que iba es que los ingobernables de Japón individualmente no hay ninguno que sea un punto flojo realmente en el stable y creo que por eso los ingobernables de Japón se pondrían por delante del Bullet Club ahora mismo. Además, quieras que no, están más cohesionados, todo lo que has dicho esto, tienen bastante más química juntos, por así decirlo, dentro del ring, no sé cómo explicarme, pero vamos, yo creo que sí que los ingobernables de Japón serían los que salieran vencedores de este combate. Vamos a pasar realmente al último oyente del programa. Son dos preguntitas, una cosita así, o sea, vamos a hacerlas un poquito rápido. Albert Rivera, desde la casa de Bertín Osborne. Atención el crossover, atención el crossover aquí.
Estoy gritando.
Muy buenas de nuevo, Capu y Carlos. Siento la ausencia la semana pasada, pero fue una semana complicada. Tras que me absolviera mi amigo Mariano por lo de mi delito, lo estuve celebrando y bueno, se me fue de las manos y como siempre, me pasé de la raya. Ahora me encuentro con mi buen amigo Bertín tratando temas sobre nuestra querida España mientras tomamos buen vino y jamón y esnifamos aire puro de Madrid. Sin más dilación, paso a dejarle mis preguntas. Bueno, esto es G1. ¿Qué opinión tienen de la serie de Netflix, Glow?
Ya esperaba esta pregunta. Pues llevo 8 capítulos, me quedan 2 por ver, que seguramente vea mañana, porque la verdad es que hoy no tengo mucho tiempo. Pero bueno, está siendo muy divertido. No me esperaba algo así. Quizás yo me esperaba, no, por supuesto, algo en plan lucha underground, pero tampoco centrado tanto en el wrestling. Me esperaba, pues además sabiendo que es el director de los mismos directores de Orange is the New Black, donde hay mucha profundidad en los personajes, donde se tratan unas tramas muy personales al fin y al cabo, y aquí es lo mismo, pero con un trasfondo de wrestling muy importante, en el sentido de que se utilizan términos muy específicos, se habla de todo, desde storylines, storytelling, gimmicks, de... vender el golpe, backflip, no sé qué. Y me parece alucinante que de alguna manera estén intentando hacer mainstream, que está, eso es algo muy bueno, y en Estados Unidos es bastante mainstream el wrestling, pero una serie como es Netflix, que tiene, de alguna manera, siento hacer esto como un comentario de visual y no tanto de wrestling, pero ya no vemos lo que queremos ver en cuanto a series, sino vemos lo que Netflix quiere que veamos. Quiero decir, nos están vendiendo 30 Reasons Why como la serie de mirad esto, adolescentes, adolescentes, lo va a cambiar todo. Venga, todo el mundo a ver 30 Reasons Why. Stranger Things, el propio Orange is the New, the New Black, the New Black, House of Cards, Daredevil y todos los Defenders. Y ahora, Glow. Glow, que es un concepto totalmente distinto a lo que hemos estado viendo, que nos enfoca en el wrestling de los 80, femenino. Muchas cosas distintas, juntas, con un gran trabajo. La verdad es que los actores son muy buenos. De hecho, es que me encanta Awesome Kong, o sea, Tammy, o la reina de los subsidios. Es maravillosa, es que es maravillosa, joder. Pero es que me gustan todos los personajes. Sam Silvia es mi nuevo ídolo. Lo siento, Darío Cueto. Me quedo con Sam Silvia, al cual yo siempre le veo un parecido a Stan Lee. Y la verdad es que estoy muy contento con cómo nos lo están intentando vender, acercar el wrestling a las personas que no están adecuadas tanto a él. Los pequeños momentos en los que aparecen luchadores como Joey Ryan, Christopher Daniels y Kazarian, Alex Riley. Esos momentos en los que uno grita ¡ah! Y mi novia dice, ¿qué pasa? Y yo, pues, que no lo estás viendo, si está Alex Riley. Y uno flipa. Pues, no sé, de alguna manera...
Y tu novia te mira en plan, bueno, déjalo.
Ah, luego me dice, pues es guapo. Y digo, pues ya no me emociona tanto. No, pero ahora totalmente en serio. Me parece una serie que es muy divertida, es entretenida, los capítulos son de media horita, entonces no se te hacen para nada largos y muy recomendable para todo el mundo. Igual, si vosotros lo que queréis es ver wrestling, pues no veáis Glow, pero si queréis ver una serie y que además esté ambientada en wrestling, esto es maravilloso.
A mí me entusiasma la serie, ya te lo digo, me parece tremendísima en la forma en la que está hecha, simplemente en la forma de enfocar el wrestling, que también me sorprendió muchísimo, que no lo enfocaran, bueno, lo enfocan desde la comedia, obviamente, porque es una comedia la serie, no porque quieran hacer del wrestling algo cómico o intenten burlarse de él, lo enfocan como lo que era realmente Glow, que era algo que no se tomaba demasiado en serio a sí mismo. Y me parece que lo enfocan de forma genial, ya simplemente como dices, el desarrollo de personajes. Lo que me entusiasma es que han cogido incluso cosas, o no es que las hayan cogido, pero me dio esa sensación, cogen cosas del wrestling en sí, de que simplemente visualmente tú sepas qué clase de persona o qué clase de personaje es X persona. Tenemos a, por ejemplo, Sheila, la She-Wolf, la chica hasta lobo, que es brutal el personaje. Que ya la ves y dices, esta chica no está bien de la cabeza. Es que no está bien de la cabeza. Simplemente el cómo se porta y todo esto es muy de wrestling. Es que es completamente eso. El wrestling al fin y al cabo va de eso. Por apariencias puedes más o menos comprender lo que piensa un personaje. Sí, sí, dime.
¿Te sigue pareciendo Awesome Kong a tu tía?
No hay comentarios al respecto.
Necesitaba soltarlo, joder, no podía...
Pero, afirmativo, sí. Por suerte lo de los subsidios todavía no tira por ese lado, pero en cierta forma sí que se parece. La gente estará flipando, pero bueno, coñas internas. Ay, y bueno, sí, la serie en sí me parece que es genial cómo la han enfocado todo. El acercar el wrestling de esta forma al público mainstream, como dices, me parece que es genial, lo están tratando muy muy bien. Se está viendo, no recuerdo haber visto una obra audiovisual que enfoque el wrestling de los entrenamientos tan así, o al menos una serie, una película de este estilo. Igual en The Wrestler se veía un poquito más, pero no se enfocaba en el aspecto del entrenamiento. Y me parece súper curioso el cómo, por ejemplo, con Carlito y Brodus Clay estaban entrenando las chicas. Y es que me parece que voy un poco más atrasado que tú, pero eso sí que lo he llegado a ver. Brodus Clay y Carlito estaban entrenando las chicas y todo esto. Me parece espectacular como desde la vista de los luchadores en plan, buah, estas son horribles, están haciendo fatal. Y al final todo sale bien, no sé. Es que es súper... Me encanta la serie. O sea, si alguien no la ha visto todavía, os recomiendo verla completamente, porque yo la vi un poco en plan para probar el primer capítulo. No tenía mucha fe. Y me he enganchado, y llevaré como, no sé si 6 o 7 capítulos, sí, una cosa así.
Según lo que me has dicho, ese creo que es el 6.
Pues 6 capítulos o 7 capítulos, una cosa así. Y lo que te digo, o sea, me parece espectacular la serie. Desde luego no es para nada lo que me esperaba, es bastante mejor de lo que me esperaba.
Sí, yo creo que todos nos quedamos con esa sensación de mejoría. Y no es como la típica comedia, para aquellos que ahora mismo quizás estéis pensando, ah, esto es una comedia al estilo Big Bang Theory o al estilo... Friends, no, bueno, es un poco más enfocado a Friends, pero es algo coñas, risas enlatadas o bromas, sino que hay momentos singulares y graciosos con los que te ríes, pero al fin y al cabo es una... tiene drama y tiene comedia. Es que se nota, es que en serio, se nota muchísimo la mano del director en este sentido, de que a lo mejor hay un momento muy tierno, un momento muy destrozante, un momento que... Es que no quiero hacer spoiler porque capo no has llegado, que te quedas flipando con... Pasa una cosa que dices, oh Dios mío, de repente algo súper fuera del wrestling que te cambia totalmente y luego a lo mejor hay una coña y te partes el culo. O sea, está muy bien, es, lo he dicho, media horita cada capítulo, que se ve muy muy a gusto. Uf, y recomendable, sí, se agradece mucho. Y recomendable por todos los aspectos, la media hora tan rica que nos dan.
Yo me quedo simplemente con una frase de la serie. Es Sam Silvia remarcando storytelling como la cosa más importante en el wrestling, desde luego. Que se lo apunte, bueno, según qué luchadores del mercado independiente. Un besito. En fin, pasamos a la siguiente pregunta de Albert Rivera, que no es una pregunta, sino... Y para terminar, y como no podía ser de otra manera, siendo yo, aquí les dejo otra ronda de Marty Oshon.
Esperado, la verdad.
Ay, va a ser algo bastante rapidito, no voy a poner ni la música porque realmente no quiero dilatar muchísimo más esto. Así que vamos a pasar rápido. Tangaroa y Tamatonga.
Oh, ¿quién es peor o quién es mejor? ¿Cuál es la pregunta aquí? Mira, la verdad es que voy a abrir una lanza mínimamente positiva para aquí los señores Guerrillas of Destiny. Al principio, bueno, al principio, cuando se formó de alguna manera el equipo... no tenía nada de fe, porque Camacho tenía fe cuando llegó a TNA, se convirtió en Mika junto a Eli Drake y junto a Drew Galloway siendo stand-up, stable, horrible. Y cuando llegó a New Japan, pues obviamente pues no tenía mucha fe en él, le costó arrancar, adaptarse, le vino bien formar parte del Ballet Club y más tener ahí a Tamatonga. Y es un luchador Tamatonga que al fin y al cabo ya no luce tan mal, sí que es uno de estos equipos que... Uno prefiere a lo mejor saltarse sus combates cuando tienes 1000 combates de cartelera, como no tiene acostumbrado New Japan, pero a mi parecer, Tamatonga cada día lo hace un poquito mejor, la verdad es que se nota que tiene experiencia ya con el tiempo, o que me ha acostumbrado quizás a verle, no tengo muy claro el porqué, pero quizás creo que Tamatonga es un poco más Shawn Michaels, porque, no sé, me parece mejor, con el tiempo ha cogido algo más de soltura en ring que el que puede tener Tangaloa, que sigue siendo un tipo entretenido y más joven y que pueda tener más futuro, pero yo creo que Shawn Michaels acaba siendo al final Tamatonga.
Sí, estoy de acuerdo. Yo le tenía fe a Tamatonga, en cierta forma, porque cuando empecé a ver New Japan, en el Ballet Club hacía las funciones no de Pinman, porque quieres que no, y estaba Takahashi, pero bueno, cuando lo empecé a ver sí que estaba Tamatonga un poco por detrás de Prince David y del Ballet Club en sí, o sea, de Carl Anderson y todo esto.
Claro, sí, sí. Mm-hmm.
Y tenía fe porque tenía curiosidad de... No lo había visto en el ring realmente durante muchísimo tiempo y quería ver cómo se desenvolvía. Y siempre que tenía una oportunidad más o menos buena en un G1, o sea, donde sea, en la New Japan Cup o algo, siempre ha dejado algún destello que dices, ¡ay, es que puede ser! Es que puede que sea bueno en el fondo, ¿sabes? Sí, siempre me ha dejado esta sensación. O sea, que y Tangaloa de momento no me ha dejado eso para nada. O sea, tiene sus brillos de vez en cuando, ves que puede llegar a ser un powerhouse bastante interesante... Pero... Un poco House Brawler, bueno, en fin, ¿me entiendes? Pero me parece que Tamatonga es el Shawn Michaels de la pareja de los dos. Simplemente porque tenga más experiencia, o H por B, por lo que sea, me parece que Tamatonga es el Shawn Michaels de los dos y Tangaroa es el Marty School. Otra vez, Marty Jannetty. Siempre me pasa. No hay podcast que no me pase esto.
Maravilloso. Es que deberíamos cambiarle el nombre a Marty School o Shawn Mendes.
O Shawn Mendes. Ahí Shawn Mendes sería el malo, ¿no? O sea, pero bueno, da igual, dejémoslo.
Por supuesto. Que The Villain es el otro.
The Villain es The Villain. CCK, Kid Lykos o Chris Brooks. ¡Woo!
Veamos. Me pongo serio, ¿vale?
Se ha puesto serio.
¿Sabes? Sí, estás complicada. Ah, es que Brooks. Individualmente creo que es mejor Brooks, venga, va, voy a decir. Pero es que me da igual que sea mejor Brooks, porque es que Kid Lykos es que es tan sorprendente, tan... Joder, es que es un puto rayo. Es que, mira, es muy complicado. No quiero hacer spoilers por si alguien ve algo de lucha libre de Reino Unido, pero ha habido cierta sorpresa por ahí con un título que antes tenía Travis Banks y quizás ahora no tenga, y no me refiero al deporte. Lo dejo así un poco por el aire. Pero Brooks acaba sorprendiendo bastante individualmente. Pero es que Mira, da igual que sea mejor Brooks, a mí me gusta más Kid Lykos. Es un tipo que de verdad sorprende, es un high flyer distinto, con unos looks distintos, que se compenetra. No es la clásica pareja de luchador alto y luchador bajito, porque, no sé, se compenetran perfectamente. Es muy extraño hablar de CCK, ya dije que les he visto poco, pero cuando les veo me encanta cómo luchan los dos, cómo se ven como verdaderos hermanos. Yo creo que llevan luchando toda la vida juntos o algo, porque es que de verdad lucen muy muy bien. Y me voy a quedar con Kid Lykos igual como el Marty Skrull. Y como Shawn Mendes, me voy a quedar con Brooks, pobrecito. No, ahora en serio, Shawn Michaels, voy a quedarme, aunque es muy difícil quedarse con uno, con Kid Lykos, porque me gusta el estilo que tiene, aunque, lo dicho, es imposible que uno sea mejor que otro.
Yo ya he conseguido ver a CCK en acción. No lo he visto en Inglaterra, que esto es lo que es ya la hostia. O sea, con la cantidad de combates que han tenido por Inglaterra, yo los he visto en un evento de CCW donde consiguen los títulos. O sea, ole mis pelotas. Y la verdad es que el combate fue muy bueno contra Scarlett and Grace, contra Desmond Xavier y, bueno, el otro, que nunca me acuerdo el nombre, parece que sí, Zachary Wendt, perdón. Fue muy bueno y me sorprendió una barbaridad Kid Lykos. Es que es eso, o sea, tenía referencias de que Chris Brooks era muy muy bueno, pero Kid Lykos es que no se queda atrás, es que es lo que dices, es tan diferente, es tan personaje de Chikara completamente, que me encanta. O sea, ya simplemente esto, a mí es algo que me entusiasma. Supongo que será herencia de Attack Pro, no sé cuándo ha empezado con el gimmick y tal, pero supongo que será, tendrá algo que ver con Attack Pro, que es un poco la Chikara de Inglaterra, por así decirlo. Pero bueno, si me tengo que quedar con uno de los dos, me quedaría con Brooks. Me demostró bastante más y le veo con bastante más futuro que Lykos, pero Lykos es que tampoco se queda atrás. Así que, aunque me joda, tengo que decir que Marty Jannetty es Kid Lykos y Shawn Michaels es Chris Brooks de esta pareja. La siguiente es Triple H y Shawn Michaels.
Ah, me vais a odiar otra vez. Es que ese es el comentario que más he repetido en mi vida y que lo siento mucho. Yo cuando era pequeño, pues me gustaba más Triple H. Le veía un tipo más fuerte y me gustaba más Triple H. De alguna manera le veía como el capitán y a Shawn Michaels como un poco más el payaso. No sé por qué, porque siempre ha tenido una actitud pues más de el loco y yo a Triple H le veía como el tipo serio, el fuerte, el grande, el jodido Triple H. Era The Game, el rey de reyes. Pero uno llega a una cosa nueva que han inventado ahora, que tengo aquí delante, se llama Internet y es maravillosa. Y te da a Shawn Michaels histórico, a Shawn Michaels enfrentándose a Razor Ramón, a Shawn Michaels volviendo después del retiro, a Shawn Michaels contra quien sea, y te das cuenta que Shawn Michaels es Shawn Michaels. Y por eso, el programa, el concurso, el show, el juego, se llama Shawn Michaels o Marty Jannetty. Y Shawn Michaels siempre va a ser Shawn Michaels.
Estoy de acuerdo, pero vamos, yo quería decir esto porque lo tenía que comentar, simplemente, o sea, lo tenía en la recámara y lo tenía que comentar en algún programa. Yo hubo una temporada que cuando hacían el pressing catch, el wrestling aquí, el pressing catch, me suena tan arcaico, aquí en España cuando empezó, que es cuando me enganché yo, en 2008, en 2004 y todo esto, 2007, incluso antes, no, 2005, ¿qué coño? Fue 2005. En 2008 estaba cuando en internet y todo esto, en fin. Lo veía con mi padre de vez en cuando y hubo una época en la que salía Triple H y yo medía lo que le gustaban los luchadores a mi padre por hostias, o sea, siempre que le gustaba algo soltaba hostia, 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 ¿sabes? Y con Triple H los hostias por combate se multiplicaban por mil, o sea, era una cosa súper exagerada. Y por eso, bueno, decir que el Triple H puede que sea el favorito de mi padre, pero tengo que decir que Shawn Michaels es Shawn Michaels, así que lo siento mucho por Triple H, no es que me haya gustado en exceso nunca, le tenía cierto de esto, pero yo era más de Batista, de Rey Misterio, yo era sí, de Shengel, yo era raro, para gustos era un poco raro, pero bueno.
La verdad es que todos los niños tenían ese gusto por Rey Misterio, Batista,
sí.
Y China, lo típico, pero a mí me gustaba Triple H y ahí era bastante raro, y cuando has dicho lo de Shengel, me estoy acordando del momento en el que yo era muy fan. Es que es muy estúpido, joder.
A ver, a ver.
Era muy fan de Funaki. Tremendísimo.
Me encanta.
De Shannon Moore, eran dos luchadores que decían, ¡oh, estos son muy locos! Funaki me parecía un tipo que es que me daba mucha gracia y le tenía ternura. Era, no sé, como James Ellsworth, pero siendo bueno, la verdad. Es que le veía con su bañador azulico. Es que, por favor, me encantaba muchísimo Funaki. Y yo siempre decía a mis amigos, es que Funaki... Ojalá algún día Funaki sea el mejor del mundo. Ya veréis, Funaki se va a agarrar a Rey Misterio. Y oye, se convirtió en el mejor comentarista de la historia.
Poca broma, yo era del Team SmackDown, siempre he sido del Team SmackDown. Y aquí tenemos el punto de quiebre. Y el de ver la Cruiserweight y todo esto, Shane Helms. Yo era de Shane Helms y de Shannon Moore. O sea, veía a Shannon Moore salir y es que mojaba braga directamente. O sea, yo tenía gustos muy raros de pequeño, pero en fin.
Pasa igual.
El siguiente es Matt y Nick Jackson. Estas. No sé. Es que realmente para mí son iguales, o sea, no sé qué decirte. Te digo uno random y ya está, ¿sabes? Matt, Shawn Michaels y Nick, Smarty y Jannetty. Pero es que es raro.
Hace un año no les diferenciaba, joder. Esta pregunta ahora. A ver. Tío, es que yo me acuerdo de combates individuales suyos en Chikara, no sé por qué. De Nick Jackson contra el genérico, contra Kota Ibushi. ¿Eso es posible que haya pasado contra alguien más?
No recuerdo si fue contra Nick Jackson, pero sí que recuerdo que había una triple threat con el genérico y... Matt Cross, es verdad, sí.
¿Ves algo así? ¿Ves? Yo recuerdo esos combates como los únicos que veo así individuales que me acuerdo de ellos. Yo qué sé, Nick Jackson es un poco más guapo, yo qué sé. Nick Jackson, Shawn Michaels.
Esperemos que esto que no acabe ninguno de los dos como Marty Jannetty, pero bueno, en fin... y para terminar, y no menos importante, yo creo que va a ser la más difícil de todas de nuestra historia: Albert Rivera y Bertín Osborne.
Dios mío.
El silencio Dios incómodo, mío. El uff.
Esto es. ¿Qué es, mamá o papá?
Exactamente.
Es que, por favor, ¿en qué momento viene un crossover que en el mismo programa hemos tenido los dos por separado? Es que, oh, es maravilloso. Y, ay, los universos, cuando los multiversos de Batman o los multiversos de Marvel se cruzan, ¿no? Es tan maravilloso, pues aquí igual, y mira, yo es que al final y al cabo, acabo siendo un clásico, ¿no? Y entonces me tengo que quedar con Bertín, pues, por la old school. Lo siento por Albert, pero la verdad es que... Bertín es Bertín y España me ha dado los mejores momentos del programa. Y Bertín Osborne es Shawn Michaels y Albert Rivera es un cocaína. Marty Jannetty.
Bueno, sí, en esencia Marty Jannetty, un cocaína. Marty Jannetty, sí, completamente. Ah, pues no sé, es que de primera hasta me sale decir Bertín Osborne, pero es que me sabe muy mal por Albert, que se va a pensar que no le queremos, pero es que, no sé, tío, es que es muy complicado, es que es lo que tú dices, papá o mamá, no sé, Nigel McGuinness o Brian Danielson, ¿con quién te quedas? Es que es imposible.
Zack Ryder o Kurt Hawkins.
Zack Ryder o Kurt Hawkins, exactamente. Funaki o Shane Helms, es que hay tantas posibilidades. Ay, pues no sé, voy a decir Albert Rivera, pero para que esto sea un empate rico, un empate técnico, y sigan los dos animados y sigan enviándonos preguntas, pero vamos, es que es eso, es que los quiero a los dos por igual, es que es imposible elegir a uno sobre otro. Y yo creo que esto va a ser todo, pero ya que no nos han enviado la pregunta, quiero una contestación rápida. Esto va a ser una pregunta que ha enviado Capu, así, o sea, Capu desde Castellón envía esta pregunta. ¿Qué opinas del retorno de la Punjabi Prison Match? Es que no lo ha dicho nadie y me sorprende una barbaridad.
¿Verdad? Yo creo que como hemos visto hoy SmackDown, no ha habido ni Punjabi Prison, ni Carmela de nuevo, ni la batalla de rap entre New Day y los Usos.
¡Hostia!
Hostia, me ha asustado eso, te lo juro. He tenido tiempo hoy de ver SmackDown entero y cuando han anunciado eso digo, venga, saltamos a SmackDown ya. Tú más por Today. Mira, pues... no me han dado tanto hype, no sé si quizás porque no he tenido tanta sorpresa porque ya estaba rumoreado y bueno, pero realmente creo que tú y yo que somos de la misma generación de wrestling, es uno de los momentos más épicos que tenemos de la infancia, saltando de parte a Zelda a la otra, victoria contra Kali, que cuando éramos unos críos, Kali era el mismísimo Iron Sheik o Sgt. Slaughter para los jóvenes de los 80 y los 90, así que la verdad es que mucho anhelo siento por esa jaula, creo que pueden dar cosas interesantes. No se están vendiendo la misma historia de Kali contra Batista, porque el Kali como el tigre blanco enjaulado era maravilloso. Creo que Kali fue un gran heel en esa época y en SmackDown le venía de lujo, aunque no fuera muy bueno, la verdad es que nos lo vendían muy bien. Como digo, muy, muy old school, me recordaba quizás a Iron Sheik en algún sentido. Y ahora, pues, el combate, obviamente, pues, me causa furor por ver la estipulación, qué cosas nuevas se les ocurren, que es la segunda vez en la historia al fin y al cabo me parece un combate de estos que merece la pena ver por el entertainment. Y tengo bastante hype, no como el que me habría tenido si hubiera sido una sorpresa total para mí, que habría estado gritándolo a los 13 mares, pero estoy bastante contento, la verdad.
Yo tengo un hype extraño, un hype nostálgico. Es de esto que, no sé, como cuando te anunciaban hace tiempo que volvía una leyenda de estas que tú veías una barbaridad en Raw o en SmackDown. Es ese tipo de hype, es un ¡oh, que vuelve Edge! ¡Qué guay! ¿Sabes? ¡Oh, que vuelve la puncha de Prison! Yo recuerdo tener miedo real por la integridad de Undertaker. Era Undertaker, no, era Batista el que luchó contra Kali, sí. Undertaker fue contra Big Show en la otra, sí. Pero miedo real porque Batista muriera en esa jaula. Es que veía la jaula rematada en pinchos al final y digo, madre mía, es que va a morir, te lo juro. Es que lo pasé fatal viendo la punchada de Prison. Kali me daba miedo, pero un miedo terrible, sobre todo porque aún tengo la imagen clavada en la cabeza de cuando le hace el Death Grip a Rey Misterio y Rey Misterio sangrando por la nariz. Es que, te lo juro, que me daba pavor. Kali me daba miedo de verdad.
Eso con mis amigos, comentarlo, y que tuviéramos miedo y hacérnoslo entre nosotros, pero al mínimo de nuestra cabeza, decir, ¡para! ¡Que no quiero sangrar! ¡Que no me quiero morir! ¡Para! Pero, ¿cómo se llama? El estruje cráneos, no,
No sé, yo
cráneos, o así.
Yo lo llamaba el exprimidor, sí.
Exprimidor era, oh, madre mía. Kali era el monstruo del monstruo del saco, el hombre del saco, el monstruo bajo la cama de mis 12 y 13 años.
Es que es eso, tengo ese hype extraño de la nostalgia y todo esto. Tengo muchas ganas de ver lo que hacen. Como has dicho, a Kali le venía perfecta esa estipulación. Era el tigre enjaulado, era, vamos, el dios de la jaula realmente. Y Jinder, no sé hasta qué punto podrá llegar a lo que fue Kali en esto. No va a ser tan espectacular como los otros, me imagino, ni de broma. Pero tengo mucha curiosidad por cómo lo hacen. Ya estaban comentándose que han mandado a restaurar y a limpiar la jaula. O sea que podemos suponer que será la misma de esos dos combates. Así que, no sé, yo tengo muchísimas ganas de verlo, tío. Pero muchísimas, y en serio, ¿eh? Me faltaría que volviera Kali en plan destructor. Pero bueno, con esto pues me conformo.
Se le ha mencionado en el SmackDown de hoy. Cosa que no me extrañaría que pasara.
Sí, pero a mí lo que me hace gracia es que Jinder Mahal se refirió a Kali como su héroe y en el kayfabe es su cuñado, o sea, exacto. Grande.
Hombre, y encima lo trabajamos. Al fin y al cabo es como nosotros, que nuestros héroes son los cuñados, Don Albert Rivera y Martín Osborne.
Un gran saludo y un gran besito para Bertín Osborne y para Albert Rivera, y creo que no hay forma más espectacular ni mejor de acabar el programa esta semana que con todo esto. Os recordamos que, como todas las semanas, el programa lo hacéis vosotros. Podéis mandar preguntas a raslerona.com, a la sección de preguntas, tanto aquí como para Puro Talk o Lucha Libre, para que los compañeros Gin y Walter respondan también a vuestras preguntas, las vuestras dudas que tengáis, a todo lo que queráis sobre Lucha Libre o sobre wrestling japonés. Muchísimas gracias por seguirnos, disculpad las preguntas que no han sido respondidas, y será con Carlos, pues hasta la semana que viene.
Bueno, sentimos ya, antes de los comentarios en YouTube, cualquier ofensa, cualquier despropósito, locura o dato incorrecto que hayamos dado este programa, y a los que siempre estáis ahí apoyándonos, pues qué decir, es que no tenemos ya palabras de agradeceros, que cada semana estéis mandando preguntas, siendo siempre tan creativos y dándonos tanto para hablar, esto lo disfrutamos. Pues más que vosotros, y por eso os damos las gracias, de verdad. Pronto, muy pronto, hemos estado comentando ya cuándo realizaremos este tan comentado y esperado Live o 2.0. Ya veremos cómo lo montamos, pero será interesante el especial de Inbox. Quizás hay bastantes teorías por ahí, pero quizás hay más sorpresas. Y como siempre, daros las gracias a vosotros que nos mandáis las preguntas, a vosotros que mandáis preguntas a Jin y a Walter, y nos vemos la semana que viene. Igual antes, es verdad, esperad, igual antes, porque recuerdo, este domingo es la anniversary. ¿Por qué no ha habido ni una pregunta sobre la anniversary? Por favor, va, no pasa nada. Es la anniversary este domingo, el lunes seguramente tengamos ya mismo la recapitulación, tengo que hacer un poquito de promoción aquí de nuevo. Y nos vemos entonces el lunes y el miércoles con Capu y cualquier día de la semana en arrasdelona.com.
Yo solo diré que para el 2.0 un tal Unai Gallego nos ha mandado unas cositas. Seguramente hagan aparición en el programa, así que...
¿Qué dices? Sí,
ya te lo comentaré. Así que manteneros a la expectativa, tenemos muchas cosas preparadas, muchas cosas muy chulas. Muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por escucharnos todas las semanas. Nos vemos pronto, hasta la semana que viene, muchas gracias, hasta luego.